Bienvenidos al club. Aquí estamos de nuevo una semana más. Aquí estamos con nuestras previas de NBA Adictos. Ya hemos hecho la división Atlántico, la división Pacífico. Hoy nos toca la Sudoeste. Así que estad preparados, estad preparadas, porque hoy le vamos a dar a los Rockets, a los Pelicans, a los Spurs, a los Grizzlies y a los Dallas Mavericks. Aquí comienza el capítulo 352 de NBA Adictos. Sergio Gimón, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te he pillado porque siempre presento a Dani antes, ¿eh?
Sí, estaba, digo, haciendo lo último.
Dani Gea, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Tío, no va WhatsApp, tío. No va WhatsApp. ¿Qué es esto?
No va WhatsApp, no va Facebook, no va Instagram. Bueno, mientras vaya Twitch y vaya Twitter.
¿En Tinder?
Yo de eso no tengo. No sé decir, pero creo que la gente utiliza otras redes para eso también.
Ah, ya no existe eso, ya.
No sé.
El chat de Terra. ¿El chat de Terra funcionará?
Hombre, el chat de Terra.
El IRC. El IRC hispano.
Yo este no lo he usado nunca, tío. Me pilló muy jovencito.
A mí me pilló sin ordenador. Yo iba con amigos a los locutorios y ellos se conectaban y hablaban y tal, y yo estaba allí metiendo baza.
No, a ti te pillaría, Sergio, el Messenger, ¿no? El Messenger sí que te pillaría.
Sí, claro, yo ya empecé con el Messenger.
Bueno, pues...
esas cenefas que se hacían con emoticonos y todas esas mierdas.
A ver, eso me pilló en plena efervescencia.
Con ordenador, pero sin ganas.
Sí, no, yo, el ordenador era para el PC Fútbol, ya estaba otras cosas. Aquí estamos, por suerte, aunque no funcionen WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook, tenemos... Twitch, y tenemos nuestro chat, así que podéis ir saludándonos. Ya está por ahí Irene19, nos dice buenas, y José Almonte nos dice hola chicos, muy buenas tardes para ti, imagino, José, ahí al otro lado del charco. Hoy vamos a hablar, como decíamos, de la división sudoeste, que he estado a punto de decirle algo a Dani cuando puso el tweet, pero sabía que me iba a venir una respuesta de ñi, porque se puede decir
lo miré.
De las dos maneras, aunque la RAE recomienda sudoeste.
¿Pero desde cuándo nos fiamos de la RAE?
Uf.
Algo que es real, ¿no? Real Academia.
Hay más dado.
Ahora te sale la vena
hay más dado.
A ti, ¿eh?
Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo lo miré en la Fundeu. Mije nos dice, buenas noches. Ahí con varias S's, aquí estamos. Vamos a hablar de la división sudoeste. Quizás no es de la que más ganas tenemos que hablar, pero antes, yo tengo que poneros algo, porque el otro día no me di cuenta. Dejadme que voy a quitar la cinto, porque si no ya me van a saltar aquí las canciones.
Hola Irene, hola.
El otro día no me di cuenta, y es que seguimos con nuestra cuenta atrás en NBA Adicta. Quedan tan solo 15 días para que empiece la NBA 21-22, ya sabéis, el próximo martes 19 de octubre, y todos los días Dani G, aquí presente, nos lo recuerda con este hashtag cuenta atrás NBA Adicta. Hoy nos ha mencionado a Elron Monroe, Vince Carter, Vicente, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde quiere la gente? Carmelo Anthony. Y, uy, me he pasado. Qué rápido ha pasado Carmelo Anthony. Ha sido un visto y no visto. Como él en los playoffs.
Como él en
los playoffs.
En Oklahoma.
También. En Atlanta, que es una leyenda de los Hawks. Sí, señor. Y Tom Hayson en los Celtics. También nos habéis mencionado a Quindici.
A un crack. Han mencionado a un crack.
Quindici del Negro.
Ahí estamos.
Sí, señor. Quindici del Negro. No sé si hay alguien más que haya mencionado... Estoy dando aquí para atrás. No, solamente...
No, creo que no.
Más 15 en la historia, yo creo que... Uf,
Sí, había, hay como 300 y pico jugadores que han vestido el 15.
Sí, es uno de los más.
Sí que hay alguno que me he dejado, pero tampoco te pienses que hay un super nivel como puede ser un 34,
por eso,
un 33. Que
no, sí, creo que de 15 están cracks y hasta está Carter y Melo, ¿cierto?
Pues...
Y Monroe, claro.
Alonso G.
He saludado a Irene, le he saludado, que no me ha oído.
Bueno, un 15 mítico, Andris Biedrins. Sí, señor.
Joder.
Y de Red Mamba, Matt Bonner.
Matt Bonner, sí.
A ver, bueno, a ver, está diciendo Irene por aquí. Dani ni saluda, que fue Dani, sí que te ha saludado. Dice, aquí son las 3 de la tarde, dice José Monti. Lo tiene.
Le ha saludado.
Exacto, le envía por WhatsApp, pero no lo.
Claro, es eso.
No lo
es
ha llegado.
Bueno, espero que me veáis bien. Estoy de nuevo en Teo en Cacheras, aquí al lado de Santiago de Compostela. Estoy
ver,
todavía.
Estás pálido, estás un poco pálido.
Joder, todo es buscarle tal. Es que me he hecho aquí
joder,
con una
tío,
luz.
Mírame a mí, mírate a ti, estás muy blanco.
A la mierda.
Si me miras a mí.
A la mierda. No, bueno, pues pondré una bombilla amarilla y a tomar por el culo. Dice Nax 1980, dice Epi también llevaba el 15. Bueno, por cierto.
Y el inglés también lo lleva.
Dice, ¿Manu, has comido? Sí, yo siempre ceno antes de hacer el programa. Los que no comen es Sergio y Dani tampoco, ¿no? Vale.
Yo lo paso fatal.
Mediterráneo.
Me parece que hoy vamos a acabar prontito. Me parece que hoy vamos a acabar prontito porque esta división tampoco tiene demasiado dónde rascar. Decía Dani aquí a micro cerrado que él no va a hacer opino de que tiene que ir recogiendo. Sergio, no sé si tú estás por la labor de hacer opino de que.
Hombre, yo quiero opinar del pestiño que me tragué ayer del partido.
Vale, pues dejamos.
Que fuiste el único que lo vio.
El único que lo vio porque pensaba que sería un partidazo porque estaba anunciando a Kevin Durant, o sea, a LeBron
yo,
y todo. Digo, me cago en la puta.
Yo tengo que decir que también lo puse, pero solo para ver si me iba bien la app. A ver si se había cobrado bien y se veía.
Por cierto,
a tomar por saco.
Por cierto, ya que comentáis eso, vamos a hacer labor de servicio. Que es que ya tenéis disponibles los que seáis clientes de Movistar Plus, que hay gente, hoy he visto que hay gente que no lo sabía. Dejadme poner por aquí el tweet. Información de servicio de NBA Adictos. Os pongo aquí el tweet para que lo veáis y enseguida vamos ya con la división sudoeste. Los que sois suscriptores de Movistar Plus, o tenéis Fusión o demás, según el paquete que tendréis contratado, tenéis una serie de descuentos en el League Pass, que van desde un 30% hasta un 50%. Entonces, hoy nuestros amigos de NBA Spain nos lo ponían por aquí. Concretamente me contestaban a mí, porque yo andaba buscando y no lo encontraba. Entonces, tenéis que entrar en on.nba.com/Movistar, pulsar la pestaña Paquetes, darle clic a Iniciar sesión en la pantalla
y
de crear cuenta.
Salen los Oklahoma City Thunder o alguno de estos.
Y tenéis que poner el logo de Movistar y poner vuestras claves de Movistar. Entonces, ahí os aparece el descuento disponible y ya lo aplicáis, ¿vale? Bueno, pues eso, que como hoy me contestaron un par de personas que no sabían que esto existía, pues que sepáis que si tenéis contratado Movistar Plus, tenéis un descuento también en el League Pass. Así que, dicho esto, si os parece, nos tiramos ya de cabeza a analizar la división sudeste.
Sí, sí, nada más que añadir.
Pues a ver qué os parece esta canción. Por cierto, seguís teniendo, vamos actualizando todas las canciones de la temporada. Si vais a Spotify y buscáis NBA Adictos temporada 8, ahí tenéis todas estas canciones. A paisajes truculentos, pequerianos y violentos. Hoy abrimos con Ángel Stanich y este, Una temporada en el infierno.
Y te encuentras una valla, cacerolas de fragor, cuando sales al balcón. Está al caer de nuevo, vas a
Sergio, sí. Busca Enevedictos temporada 8. Playlists. Busca, busca.
Yo publicaría un tuit. Yo todavía no, en 8 temporadas no he conseguido encontrarlo.
Porque se ha caído todo.
No, coño, estaba buscando y me salen todos los podcasts, pero no.
Claro, tengo que avisar y ya le he puesto en sobreaviso al director de este programa que vais a flipar mucho, mucho, mucho con las canciones de mi nueva sección.
Me da mucho miedo.
Me da un poco de
aviso.
A mí también.
Aviso que habrá censura. Habrá censura. Si me pones el canto del loco, no va.
Creo que
no,
solo
no, votaremos, que... votaremos los tres, Manu. Votaremos.
Miedo me dais. Aquí tenéis.
Enevedictos temporada. A mí no me sale.
Enevedictos temporada 8. O si no, me
buscáis. El director me ha baneado.
Me buscáis a mí, Manu Planetario. Y ahí en mis playlists está por ahí. Pero bueno, aquí tenéis. Y bueno, en este caso, la de temporada del infierno es que dice lo debajo del volcán. Y... Vamos a empezar con los Houston Rockets, donde continúa DJ Agustín, Eric Gordon, Daniel House, Kevin Martin Jr., David Mbaba, Kevin Porter Jr., Jason Tate, John Wall, Christian Wood, Harmony Brooks, Dante Exum, Kyrie Thomas y Anthony Lamb. Han llegado Tyler Bay, Josh Christopher, Usman Garuba, Jalen Green, Alperen Sengun y Daniel Tice. Y se han marchado Avery Bradley, Sterling Brown, Cameron Oliver, Kelly Olynyk, Cameron Reynolds y DJ Wilson.
Los Rockets de Garuba.
Y según nuestro amigo Alberto de Roa, esta sería la rotación que van a tener los Rockets con Kevin Porter, Jalen Green, Eric Gordon, Daniel House y Christian Wood de titulares, DJ Agustín, Tate, Martin, Tice y Sengun de suplentes, y terceros en la rotación Exum, Christopher, Mbaba y Garuba. Recordad que John Wall en principio parece que no va a jugar, le están buscando una salida. Bueno, chicos, ¿cómo veis estos...? Dice... A ver, espera, que hay aquí comentarios. Dice Irene Fulano, ¿no, Sergio? Y dice Nax 1980, las pretemporadas siempre son una full. Mundo Telendor, muy buenas, os escucho en modo radio. Unlucky Giri dice, es la primera vez que os veo, siempre os escucho por iVoox. Aunque seas un hater de LeBron, me gustan vuestras charlas. Muchas gracias.
Bienvenida. Bienvenido. Bienvenido.
Giri, es que pone Giri, no Giri.
Ah, había entendido Unlucky Girl, ¿no?
Unlucky Giri. Irene nos dice, esperemos que no tengáis espectadores de Palma. Big O, muy buenas. Nos saluda por aquí Oscar Fontecha. Y señor Pirobato dice, ¿Bradley Beal se ha ido? ¿A qué equipo? Bradley Beal sigue en los Wizards.
No.
Dice Mije, menuda ganga, John Wall. Y dice Big O, bienvenide.
Pues ahí está. A ver dónde lo meten, a ver dónde va John Wall.
Bueno, ¿qué os parecen estos Rockets de reconstrucción?
Los Rockets de Garuba, ¿no?
Estos, sí.
A partir de ahora serán estos.
Ojo, que ha dicho Vico, ha dicho Oscar Fontecha, que Garuba va a jugar 50 partidos con una media de 17 minutos por partido. ¿Qué opináis vosotros?
Que quizás se vuelva a lesionar Christian Wood. Y entonces sí que lo veo. Bueno, quizá, a ver, yo creo que estamos hablando ante el, si no el peor equipo de la NBA, el segundo peor. A no ser que Christian Wood lo remedie, ¿no? Que es sobre todo carne de fantasy este jugador, ¿no? Pero uh-huh. Un poco más que hablar de Rockets. Yo creo que van a hacer... Bueno, repetir la del año pasado es bastante complicado porque creo que encadenaron 22 derrotas seguidas. Fue una barbaridad. Pero, bueno, tiene pinta que van a estar... El más menos va a estar por ahí, ¿eh? Uh-huh.
Vamos a repasar, como siempre, antes de que hable Dani de estos Rockets, vamos a repasar los salarios de Houston... son el 22 equipo. Ojo, porque de la división que vamos a ver hoy, todos los equipos en salarios están del 22 para abajo. O sea, ahí está la cosa. John Wall con $44,310,840 en esta temporada, con opción de jugador de $47 millones para la siguiente, es el que más cobra en estos Houston Rockets. Eric Gordon con $18,218,000 esta temporada, $19,500 la siguiente y una opción del equipo de $20,900 la 23-24. Christian Wood, $13,666,000 esta temporada, tiene otra más de contrato. Jalen Green, contrato rookie. 8.992.000. Daniel Tice con $8,280,000 esta temporada y dos más, más luego una opción de jugador. DJ Agustín, 7 millones esta temporada y otra más. Dante Exum, que a mí me sorprendió que hubieran esperado tanto después de los Juegos Olímpicos que hizo para encontrar equipo, finalmente firmó por 3 temporadas con estos Rockets, 5 millones cada una de ellas. David Mbaba, $4,650,000 esta temporada y otra más. Daniel House, última temporada de contrato, $3,894,000. Alper Ensengun, $3,200,000. Contrato de rookie, lo mismo que Usman Garuba, $2,353,000. Que Josh Christopher, $2,259,000. Que Kevin Porter Jr., $1,782,000. Ojo a este jugador. Y bueno, los contratos pequeñitos. Dani, dice Sergio que poco que ver en estos Rockets. Pero yo os preguntaba, le preguntaba el otro día a los chicos de Massifold y os pregunto a vosotros también. No sé si este puede ser el peor equipo que más nos apetezca ver. Yo tengo mucha curiosidad por ver a Kevin Porter Jr. desde el puesto de base y a Jalen Green. Creo que pueden ser un equipo que, bueno, creo que va a perder muchos partidos, pero que pueden ser partidos entretenidos, con mucha anotación y demás, ¿eh?
La defensa creo que va a brillar por su ausencia, ¿no? Es un equipo, pues bueno, me recuerda en cierta manera a Oklahoma, ¿no? Hace un par de años, empiezan a acumular rondas de draft, empiezas a acumular jóvenes, contratos tóxicos que te los quieres ventilar totalmente. Sí, pueden que sean partidos a muchos puntos, pero aquí hay mucha falta de calidad en esta plantilla, ¿no? Dando por hecho que John Wall no va a seguir, ¿no? ¿Qué van a sacar por John Wall? ¿Van a intentar ir por algún veterano, por alguien con el que luego también jugar con su contrato o ir nuevamente a por rondas de draft? No lo sabemos, ¿no? Vamos a ver qué les dan, ¿no? Porque, hostia, estamos ya en octubre, a 15 días de que empiece la liga y este hombre sigue ahí en Houston y yo no creo que le veamos jugar con Houston este año.
Sí, no tienen prisa. Parece que va a ser algo parecido a lo de Al Horford en Oklahoma, ¿no? De hecho, en el training camp están diciendo que John Wall es poco más que un asistente más de Silas. Que por cierto han destacado todos la labor de John Wall en ese sentido de enlace entre la plantilla y un entrenador novato como Silas. Y en parte por ahí, por esa buena labor de John Wall la temporada pasada, viene el llegar a un acuerdo entre ambos, decir, oye, mira, pues vamos a buscar por las buenas una mejor salida para ti y otra para nosotros, sin montar dramas ni hacer culebrones como estamos viendo en otros lados. Y bueno, yo creo que eso también está bien. Oye, ellos necesitan el espacio que ocuparía John Wall para desarrollar a Kevin Porter Jr. como base. Que yo no sé si es desarrollable como base, ¿no? Porque a mí Kevin Porter Jr. hasta ahora me parecía un 2 muy anotador. Ya sabemos que sufre de sonajerismo ilustrado. Sergio, no sé si crees que se puede adaptar a la posición de 2. De 1, perdón.
De 1, bueno, no sé. Habrá que probarlo. Y Houston es uno de los mejores equipos para probar esos temas, ¿no? O sea, no creo que tenga ningún tipo de presión. Y bueno, si sale bien, pues ahí tienes base para años. Hasta que se le crucen los cables otra vez. Yo lo veo, bueno. Podían probarlo. No tienen nada que perder.
Dani.
Sí, pero hay que probar también. Esto es como cuando decimos, y al final siempre acabamos comparando cosas con el fútbol, porque es el pan nuestro cada día, ¿no? Pero no, es que a los jóvenes hay que ponerlo también a jugar, no todo jóvenes, no 11 tíos, no 11 jugadores jóvenes. Y no, esto, los jóvenes hay que probarlos también con veteranos y con estrellas en la plantilla, porque los dejas ahí a tirar y bueno, aquí en este equipo hay varios jugadores que son carne de fantasy, uno es Kevin Porter, el otro puede ser Jalen Green, Christian Wood, yo estoy convencido que va a hacer unos números espectaculares, pero hasta donde duren las lesiones, creo yo. Sí. Y la motivación, ¿no? Porque estos equipos, estos tipos de equipos que se ponen rápidamente, me lo invento, 3-12 en las primeras semanas y luego no hay ni Dios que te remonte esto ni ganas de verlos, ¿no?
Tenemos que tener en cuenta que los Rockets tienen claro que no quieren hacer play-in esta temporada. Es decir, tienen un montón de selecciones de draft y ya cuentan con este año no tener demasiadas victorias. Por cierto, ha dicho Stephen Silas que en lo que va de training camp destaca sobre los demás a Porter Jr., a Tate, a Boot y a Eric Gordon. Dice que se nota que está dejándose el culo para ganarse su sitio entre tanto jovencito. Pero bueno, yo creo que va a ser un equipo eso. Interesante ver lo que dice Dani, ¿no? Posiblemente los dos primeros meses, hasta que ya quede claro que están fuera de cualquier cosa que no sea pelear por tener el número uno del draft. Pero yo creo que Jalen Green va a querer llevarse el rookie del año y para hacerlo en un equipo así va a tener que hacer unos números estratosféricos.
Sí, veremos la afición, ¿eh? Porque Houston ha tenido, lleva ya muchos años en la élite y pensemos que el año pasado no había público hasta mediados. No sé cuánto aguantará esta afición de Houston acostumbrada a tener un balance positivo durante muchos años.
Nos dice Vigo, dice Manu, ¿cuántos minutos? Ah, no, yo no tengo ni idea, yo pregunto. Son de estas cosas que no me mojo, no tengo ni idea. A Garuba lo he visto entre poco.
De Garuba, mira, yo creo que tiene poca altura para jugar de 4 y poca velocidad para jugar, defender de 3. O sea, no sé qué. Ya veremos ese físico si lo mejora.
Bueno, en esta nueva NBA en el que se estila últimamente los 5 relativamente pequeños, ¿no? Entre comillas, ¿no? Todo. No voy a generalizar, ¿no? Pero estos 5 que son rápidos y demás, bueno, puede que tengan minutos por ahí, pero claro, es que aquí hay mucho caché en este equipo y por delante, pues evidentemente Christian Wood e incluso Daniel Tice, que tienen más galones que Usman Garuba, pues a priori tienen que salir por delante de él en cuanto a,
sí, y el Tate,
a minutaje, ¿no?
Y el Tate este también.
Tate.
El Tate.
¡Qué tomate!
Yo creo que Garuba tiene que estar tranquilo. Si ha llegado ahí, pues es porque le han visto algo, evidentemente. Y tranquilidad porque le van a llegar minutos. Es este tipo de equipos en el que habrán rotaciones, en el que se va a lesionar Topetete, en el que se llegará al All-Star con todo perdido. Y oye, pues a probar cosas y tiene que tener paciencia porque seguro que va a tener minutos. Yo no sé cuántos minutos, esto es jugar a ser adivino. Pero vamos, yo creo que partidos donde se le pueda ver jugar contra gente de nivel los va a tener. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues ya veremos si vale o no vale. Es año rookie, rookie no tiene por qué demostrarlo todo ya desde el primer año.
Y si Víctor Claver estuvo 3 temporadas en la NBA, Garuba puede estar 10. O sea, no, eso no hay fallo. Dice Cami GF4, tenéis que hablar del otro Kevin. Eso luego me imagino que te refieres a Kevin Love, no sé, o a Kevin Durant. No lo sé, pero lo dejamos para el opino de que del final del programa. Dani, tienes que decirle algo aquí a Irene para recuperarla. Dice, yo os quiero mucho, pero en cuanto se recupere WhatsApp e Instagram tengo una vida de adicta social que recuperar. Lo siento que aún soy joven. Mark Locar nos dice, Wall a New York, nuevo Big 3 en el este. Hombre, no creo que...
No, por favor.
No, o sea, ya teniendo
tenemos dos cojos, no hace falta otro,
¿eh? Teniendo a Kemba Walker
y a Rose
no tendría mucho sentido, ¿no?
Claro.
Dice señor Pirubato, no, por favor, el este está demasiado.
Oye,
intenso.
Tienes un fan de Claver aquí, rectifica.
Robert De Iro dice, qué mal gusto el comentario sobre Claver. Hombre, pues que me diga qué méritos hizo Claver para jugar en la NBA.
Ser el pelirrojo.
que si hace falta me meto con Billy, ¿eh? O sea, eso no tengo yo problema. Pero bueno, que hay muchos jugadores que están en la NBA porque hay que completar rosters. Dice, señor Pirubato, ¿cuál es vuestra previsión para Rockets? A eso íbamos ahora. Bueno, yo es de los 3 equipos que descarto. Os dije el otro día que descartaba 3 equipos por conferencia. Sin duda los Rockets, para mí, son grandes candidatos a hacerse con el número 1 del draft el año que viene, vía ser el peor equipo de la temporada de la NBA.
Sí, yo lo he dicho antes, si no es el peor, el bottom 3 de NBA, este equipo.
Uh-huh. Va a estar en una gran lucha muy interesante por ese bottom 3. Sí, sí. No, yo lo único, por decir algo más, a mí me apetece que este hombre, Silas, que es lo que tuvo que sufrir el año pasado en pretemporada con el caso Harden y luego le dejaron un equipo... tal, bueno, pues oye, que le dejen trabajar con tranquilidad, un equipo que no aspira a nada, oye, y que poco a poco empecemos a ver también un poco a Silas, ¿no? Porque el hombre lo tiene que haber pasado mal.
Uh-huh. Por cierto, que nos dice aquí Robert De Iro, hay infinidad peores y con menos méritos para llegar a la NBA. Hombre, yo no digo lo contrario, pero la carrera de NBA de Claver en 3 temporadas son 80 partidos, 3,2 puntos, 2,2 rebotes, 0,7 asistencias, con una media de minutos por partido que ni siquiera de 13,4. Pues ahí están los datos.
Nunca me hubiera imaginado estar hablando de Claver a 4 de octubre del 2021.
Y en medio de Houston.
Y en medio de Houston.
No pasa bueno. Nada. Yo por, ya que esto, yo por decir la mía, yo creo que Claver es un tío validísimo para la Euroliga. Validísimo.
Sí. Pero sí, es
en la NBA, oye... Lo fue, lo probó, aguantó lo que aguantó, y eso que puede decir, y ya está, y no hay que nada más.
No. Hombre, Galician Mamba dice, Claver, Houston, me voy. No te vayas, no te vayas, que ya cambiamos de equipo, no te vayas. Lo que no sé es si le van a gustar más a los que vienen ahora. Y es que vamos con los New Orleans Pelicans, donde continúan Nickeil Alexander-Walker, Josh Hart, Jackson Hayes, William Hernán Gómez, Brandon Ingram, Kira Lewis Jr., Didi Lousada, Najee Marshall, Zion Williamson y Wenyen Gabriel. Han llegado José Alvarado, Silent Chief... Espera. Chetham, Devonte Graham, Jared Harper, Dalton Holmes, Herbert Jones... Trey Murphy, tercero. Thomas Satoransky, Garrett Temple.
¿El segundo dónde está?
No, es que estaba pensando en Trey Murphy. Digo, ostras, no me digas que se debe tener ahora.
Murphy, no. Que sigue vivo.
Garrett Temple y Jonas Valanciunas. Se han marchado Steven Adams, Lonzo Ball, Eric Bledsoe, Wesley Ibundu, James Johnson y James Nunali. Las historias más ridículas, yo que construía laberintos con nombres que no existen. Ahora no sé nada. Ahí, escuchando Sin Mentiras de Iglu, repasamos la rotación, según nuestro amigo Alberto de Roa, de estos Pelicans. Thomas Satoransky de base, Devonte Graham de 2, Brandon Ingram de 3, Zion Williamson de 4 y Jonas Valanciunas de 5 como titulares. Suplentes Garrett Temple, Alexander Walker, Josh Hart, Najee Marshall y Jackson Hayes. Y terceros en la rotación, Kira Lewis, Didi Lousada, Trey Murphy, Wenyen Gabriel y Willy Hernán Gómez. Nos dice Galicia Mamba Egea con una sudadera de Lakers, eso sí que no, red flag.
Es horroroso. Es horroroso.
Y dice...
Es lo que me pongo para dormir. Para dormir.
Robert De Iro dice, ¿Billy hizo más méritos? No, si yo no defenderé yo a Billy. Robert, quédate por aquí que ya verás que soy mucho más duro con Billy que con Claver. Sergio, ¿cómo ves a estos Pelicans que están revueltos entre rumores de posible petición de traspaso, qualifying offer de Zion, que de el Zion. Otro día en el Media Day ya dijo Zion que no, que bueno, está súper feliz, aunque bueno...
Está feliz, Zion está feliz.
El lenguaje no verbal de Zion también era para analizar, su peso también era para analizar, porque además en el Media Day David Griffin reconoció que le habían operado de una fractura en el pie, una lesión similar a una que había tenido Pau Gasol, la del el quinto metatarsiano, bueno, este hueso de aquí, del pie.
Y...
A pesar que ibas a enseñar el pie.
Sí, no, sí, vamos. No, porque se me vería el pijama, que de cintura para abajo estoy en pijama.
Yo también, yo también.
Dani, Dani, tú.
Al menos vais vestidos.
Bien, Dani está en pelotas de cintura para abajo. Bien. Bueno, Sergio, antes de ir con Dani repasamos
bueno, a día de hoy,
los salarios.
Consayo en el equipo, ¿eh? O sea, nada
sí,
de,
han dicho que está para.
Yo creo que va a seguir este año seguro.
Sí, sí, este año. Yo creo que este año sí que seguro.
Segurísimo, yo creo que sí. No.
Tendrían que ver muy claro los Pelicans que va a coger la qualifying offer como para traspasarlo este año. Pero digo, se supone que va a debutar en el primer partido, que no se va a perder ningún partido de pretemporada. Pero bueno, la última vez que dijeron que había un plazo que se suponía que iba a volver, dijeron 6-8 semanas y fueron 13. ¿Cómo ves a estos Pelicans? Han perdido a Alonso, cosa que parece ser
pero...
no le ha gustado demasiado a Zion, pero yo creo que han hecho movimientos que le vienen bien a este equipo, sobre todo porque necesitaban muchos balones para Alonso, para Ingram y para Zion, y Steven Adams ocupaba mucho espacio en esa zona, claro. Y quizás por ahí viene Balachunas mejor. ¿Cómo ves tú a estos Pelicans?
Yo es que los veo muy bien. A mí me gusta. Me gusta la concepción de plantilla, lo de Pelicans. O sea, sí, es un popular opinion, ¿no? Pero pienso que el quinteto titular está más compensado que el del año pasado. Está más oxigenado tanto Ingram como Zion en cuanto al ataque. Y tiene a Balachunas, que hace mucho trabajo. Bueno, como Adams, pero... le abre más el campo a Zion y creo que Satoransky es un tapado. Ahí está, juega muy bien. Satoransky siempre es un tapado del NBA.
Sí.
Y no le valoramos lo suficiente.
Es de esos jugadores grises.
Ando por mí, que no le valoro lo suficiente a Satoransky.
No, pero bueno, quizás Sergio, porque es un jugador así un poco más gris, que no sale en los highlights, que tampoco ha estado en ningún gran mercado, y es como que lo vamos dejando pasando.
Pero hace un poco de todo.
Gran mercado NBA, Dani.
El Barça, sí, claro.
Hace un poco de todo, y yo creo que no es para nada egoísta, y en este equipo que tiene esos dos pilares en ataque, no le puede venir de perlas. Eso sí, quizás la segunda unidad pues manquea bastante. Que ahora hablaremos, está el Josh Hart y poco más, ¿no? Y el Hayes este, o Hayes, como se llama, el pívot.
Por cierto, que ha salido esculpado de todo ese tema que había salido con violencia doméstica y demás. Bueno, pues finalmente la policía efectivamente se había pasado tres pueblos. En esta ocasión hicimos bien en esperar a que se aclararan las cosas. Y se habla de que bueno, que se va a llevar una buena compensación por ha denunciado a la policía de Los Ángeles y demás, pero bueno. El equipo 29 en salarios, los Pelicans, Brandon Ingram con 29.467.000 este año de contrato y 3 más. Jonas Valanciunas, último año de contrato, 14 millones. Josh Hart, 12 millones este año, tiene otro más y luego una opción de jugador. Devonte Graham, 11 millones este año y 3 más. Zion Williamson, lo que hablábamos este año, que luego podría buscar la qualifying offer y todos esos rumores que están saliendo por ahí. Thomas Satoransky, último año de contrato. 10 millones. Jackson Hayes, todavía en su contrato rookie, 5.348.000. Garrett Temple, 4.902.000. Tiene este año otro más y luego opción del equipo. Kira Lewis, todavía en su contrato rookie, 3.800.000. Lo mismo que Alexander Walker, 3.261.000. Trey Murphy, 3.053.000. Billy, ha renovado.
Falta el audio.
Sí, espera, ahora lo pongo. Ahora lo pongo. Es que además tengo aquí otro preparado. Os decía que Billy le han renovado con 2.327.000 este año, otro año más y luego opción del equipo. Didi de Luzada, 1.786.000 y luego Wayne Gabriel, Herb Jones y Naji Marshall. Dani, ¿cómo ves tú a estos Pelicans?
Bueno, yo os voy a pedir que luego cuando me volváis a preguntar o cuando entremos en el siguiente debate de Pelicans, yo quiero hacer un especial sobre el estado de la nación, en este caso el estado de los Pelicans, ¿vale? O sea, que me reservo esa parte del discurso para luego. Ahora entro a valorar lo que me parecen los Pelicans 21-22. Bueno, han hecho dos cambios, ¿no? Balanchunas por Adams y Devonte Graham por Lonzo Ball. Si miramos de dónde vienen el año pasado, salen a ganar los Pelicans. Yo creo que estamos de acuerdo en que la temporada de Balanchunas fue bastante mejor que la de Adams y la de Devonte mejor que la de Lonzo. que a mí me parece un señor jugador Lonzo, ¿eh? Pero bueno, ya hablaremos cuando esté en Chicago. Dicho lo cual, bueno, yo creo que con Zion se ha probado tener un pivot a la antigua usanza como era Steven Adams, no salió bien, y ahora se prueba con otro pivot como es Jonas Valanciunas, que es un pivot que ya tiene más tiro exterior, que puede dejarte más espacio por dentro, que no se deberían de chocar entre ellos. Y se va Lonzo Ball y se queda y entra Devonte Graham, un tío que cuando está on fire te clava muchísimo desde el tiro exterior, que era una de las carencias que tenían estos Pelicans el año pasado. Entonces, por ahí, a mí me parece que salen ganando. Comentaba alguien por el chat que muy muy de Tomas Satoransky, yo que lo he disfrutado en el Barça también, y me parece que es un tío que desde el banquillo va a aportar seriedad, que muchas veces es lo que falta en este tipo de equipos. Ahora, no todo me parece bueno. Uh-huh. Me parece que a este equipo le falta defensa por todos los lados. Uh-huh. Si vemos el Zion del año pasado que defendía con la mirada, muy mal. Y ya de por sí el resto de jugadores me parecen muy blandos. Y por ahí es por donde se consiguen victorias también para amarrar los play-ins, ¿no? Y sobre Ingram, puesto ya a decir algo, yo cada año que pasa de Ingram sé que es un jugadorazo, sé que tiene mucha calidad, que es muy bueno, pero yo lo veo con horchata. Lo veo sin sangre, lo veo paseándose por la pista, que luego sí que te meterá los tiros y demás, pero me parece un sin sangre total.
Pero el tema de Ingram, que fue, yo creo que una de las grandes decepciones de estos Pelicans la temporada pasada, después de venir del jugador más mejorado, yo creo que también tiene que ver un poco, bueno, primero con Van Gundy y el Cristo que hizo durante toda la temporada, y lo que yo os decía, ¿no? Hay gente que está diciendo han perdido calidad con los traspasos y demás, pero yo creo que lo han hecho inteligentemente buscando encajar el juego, porque no entro en si Valanciunas es mejor o peor que Adams, pero encaja mejor con Zion. No entro en si...
Hay que verlo.
En si,
hay que verlo,
bueno, sobre el papel.
Está claro, a priori.
Sí, a priori, Valanciunas es un pivot mucho más capaz de abrirse y dejarle espacio a Zion para que penetre, porque Zion es lo que hace. Porque no tira de más de 4 metros. O sea, Zion penetra. Entonces, a priori... Dios mío.
Era un comentario de WhatsApp, tío. Como no tenemos WhatsApp...
Me olvidaba que estaba con dos niños de 10 años.
11, perdona, 11.
Bueno, pues eso, que creo que está muy bien. Y creo que una de las cosas que sufrió Brandon Ingram, sobre todo la primera mitad de la temporada pasada, es que Van Gundy no tenía muy claro quién tenía que tener el balón. Y a veces parecía que faltaban pelotas, pero ya me vais a hacer el comentario. Pero sí que es verdad que muchas veces no parecía tener muy claro quién tenía que llevar el balón. Si Lonzo, si Ingram o si Zion. Quizás hacia final de temporada, con ese experimento del Pon Zion, vimos al mejor Zion y al mejor Ingram, cuando menos protagonismo tuvo Lonzo. Y yo creo que por ahí deberían ir los tiros, pero bueno, tampoco sabemos muy bien a qué van a jugar estos nuevos Pelicans.
Depende del entrenador lo que quiera. Ya veremos, porque yo creo que va a ser completamente diferente a la del año pasado. Uh-huh. Y a ver si Zion entra al rol. Uh-huh. Como apunte, me hubiera gustado ver a la primera entrenadora principal, que estuvo a Witherspoon, ¿no? Era la que estaba casi que...
Va a seguir de asistente, pero hubiera estado muy bien que Theresa Witherspoon estuviera ahí como primera entrenadora.
Por cierto que... Sí, no, iba a comentar que la confusión que ha habido todo este verano con el tema de entrenador de Pelicans me parece lamentable. O sea, esto es como cuando se dice, no, suena Mitchell, suena el otro y suena el otro. Tres tíos que a lo mejor entrenan totalmente diferente, ¿no? O sea,
Mitchell está libre ya. Está
es
libre.
Un caos la gerencia. Sí, está libre. Con Paco López.
Sí, bueno, pero es que es David Griffin. Sin,
no, por eso digo que
sin alguien que le dicte las órdenes. David Griffin siempre ha sido un general manager de mierda. Sin nadie que le dicte las órdenes, bueno, pues no, hombre.
Yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero sí que es cierto que el caos, al menos a nivel de entrenadores de este año de la gerencia, es terrible. O sea, no te pueden sonar. Cada día parecía que sonaba uno diferente. Uh-huh. Eso no puede ser, hombre, no puede ser. Uh-huh.
Nos dice The Real Big Paul, muy buenas. Robert Deiros escaralla de risa. Dice Irene, sentiros orgullosos, chicos, hoy vais a ser mi vida social. El Venado 88 nos dice, ¿cómo veis la temporada de este año de...
¡Willy!
¡Gewer!
¡Willy!
Pues más de lo mismo, ¿no? suplentísimo, tercer pivot, intentando, yo creo que debería de, y lo he dicho él en declaraciones, que está intentando evolucionar su juego para poder tener minutos de cuatro. Yo creo que tiene que ir por ahí intentando, yo creo que tiene que buscarle más comerle minutos a Marshall que comérselos a Hayes.
Sí, sí. A mí sí. Hayes es un proyecto de jugador que puede haber mucho futuro ahí. Yo creo que todos tenemos claro que Willy tarde o temprano acabará en Europa. No sabemos si de aquí 2 años, 3 años, pero yo creo que
es el futuro carne,
de Willy sí. Pasa por, iba a decir entre comillas, dominar, pero ¿por qué no? Ser importante en Europa.
Sí. Mm-hmm. Dice Robert De Iro, Billy seguirá chupando banquillo, le falta mala leche en la cancha. Yo creo que le falta de jugar en los dos lados de la cancha, porque es que no defiende nada, en absoluto, cero. Y así es muy difícil en la NBA. Dice, ¿puede ser Billy un John Concach de esta temporada? ¿De esta época? Bueno. Cami GF4, lo que comentaba antes Dani, de muy muy de Satoransky. Irene comentando el tema de Hayes que hablábamos antes. Gerald de Birras, buenas gente, una pregunta. ¿Alguien juega el NBA 2K22 en PS5? Si es así, ¿tenéis algún problema de crasheos o que se apague la consola jugando algún partido? Un saludo. No, aquí de momento PS4 los tres, ¿no? Estamos.
Sí, yo ni el 2K22, ¿lo tienes tú?
Sí. No vas, si sale en la Game Boy,
yo
me lo pillo.
Yo soy de los idiotas que tenía una reserva de Play 5 y me tiré para atrás por estar de ERTE, la anulé y bueno, no me arrepiento porque lo volvería a hacer lo mismo.
Manu está, se le crasheó el face app este, ¿no? El de las caritas.
No, ya se arregló, ya está muy bueno. Lo comentamos con Carlos Villasante. Por cierto, estad atentos porque a lo largo de la temporada sortearemos un 2K22 entre nuestros suscriptores y Patreons, ¿eh?
Y una Play 5.
Por cierto, que podéis seguir poniendo aquí los... Bueno, si lo dices tú, lo pagas tú, ¿eh?
Sí, depende de los Patreons, tío. Ya.
La de Manu, la que se
la de Manu, la de Manu reservada.
Por cierto, estamos al 55% para llegar a nuestro objetivo para volver a sortear dos camisetas NBA Authentic, entre nuestros seguidores, que sois ahora mismo 678, y otra entre nuestros suscriptores, que sois ahora mismo 33. Así que ya sabéis, pinchad ahí en el logo de NBAdictos y vais poniendo ahí donde, al lado de donde habláis. Dice Robert De Iro, ¿qué le ha pasado a Adams con los buenos playoffs que hizo en Oklahoma? Parece que ha ido como los cangrejos. Bueno, no encajaba en este equipo, no encajaba. Yo creo que Adams, y luego hablaremos de Adams, de su nuevo equipo. El equipo que esté está por aquí diciendo piruato. Este año creo que Williamson promete, ha ganado bastante masa muscular. ¿Cómo lo veis?
¿Más?
yo creo que le sigue sobrando mucho peso, ¿eh? Y el Venado 88 dice, tiene pinta de va a ser otro año decepcionante. Gerald de Birras, yo es que tengo el juego en la Xbox Series X y se me ha apagado la consola 2 veces con el jodido NBA 2K22. Pues ahí de Xbox, así que no tengo ni idea. Y señor Piruato dice, he intentado donar 400 puntos y no me deja. Te habrás pasado del máximo, puede ser. Pero bueno. Dicho todo esto y lo bien que hemos hablado de los Pelicans, ¿dónde los pones?
Espera, déjame
contéstala, decir
lo que quería decir. No, que quería decir otra cosa sobre Pelicans antes de tirarnos ahí a la piscina, ¿no?
Así es verdad, lo has dicho antes.
Sí, me parece que es un año súper importante para la franquicia. Está sonando cada día con más fuerza y todos tenemos claro que va a acabar habiendo un equipo en Las Vegas, una expansión, y va a acabar habiendo un equipo en Seattle. Está clarísimo, esto va a pasar sí o sí. No sabemos si de aquí 3 años, yo creo que en un periodo de 5 años, seguramente van a haber franquicias en Las Vegas y en Seattle. Y para que haya franquicias nuevas, o hay expansión, que puede que haya expansión, o puede que haya movimientos y recolocar franquicias. Yo creo que Pelicans está en un momento clave para seguir aspirando a tener franquicia en la ciudad. Y clave es todo lo que se ha hecho con Zion. Al final estás haciendo movimientos para contentar a Zion, para ver si funciona, para quedártelos. Si al final, después de todo esto, Zion no se queda en el equipo, es un fracaso de Griffin. Porque cada año estás moviendo la plantilla para intentarle acomodarse todo el equipo en torno a Zion. Uh-huh. Si no se consigue que luego se quede para intentar contentarle y demás, es un fracaso de Griffin. Es un fracaso de Griffin. Silver y además, por último, que Zion también es un año importante para él. El primer año sabemos que estuvo medio lesionado, el año pasado pasó lo que pasó, no acabó de funcionar. Yo creo que es un año para saber de una vez por todas qué tipo de jugador es y qué tipo de contrato se merece este tipo.
Un dato. Silver ha descartado al 100% traslados de franquicia, que en todo caso de haber será expansión. Y lo que se rumorea es que de haber expansión van a ser dos equipos. Se habla con, por supuesto, los Sonics están en todas las quinielas. Y luego el siguiente equipo que más se habla serían Las Vegas. Bien con el grupo de dueños que tienen las Aces o bien con otro grupo de dueños distintos. Eso haría posiblemente que Minnesota pasara a la conferencia este.
Eso te iba a decir, que deberían haber dos que pasaron al este.
No, Memphis y Minnesota.
Con Memphis y Minnesota.
Pero bueno. Alejandro nos dice, Andek. Pues, Andek.
Andek por adelante.
Os vuelvo a preguntar, ¿dónde ponéis a estos Pelicans? Yo, y con muchas dudas, y siendo los últimos que se meten, los meto en play-in. Pero los últimos, los meto décimos sufriendo hasta el último momento.
Yo los tengo en play-in también. Y creo que décimos. Novenos décimos, sí, por ahí. Décimos.
Creo que va a ser un fracaso. Creo que va a ser un fracaso y no van a hacer play-in.
Pues estuve dudando hasta último momento de dejarlos fuera también, ¿eh? Estoy ahí.
Hasta que viste la foto de Zion.
No. Es que.
Dijiste, ahí está, lo meto.
No fue por méritos propios, fue por descarte. Porque la otra opción eran los Wolves. Pero ya hablaremos de ellos cuando lleguemos.
Sí. A mí me pasa más o menos lo mismo.
Bueno, pues Sergio y yo les damos en play-in. Dani los deja fuera. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente equipo. Vamos con los San Antonio Spurs, donde
vaya,
continúan.
Aparece el guaje y se habla de San Antonio. Es que, qué crack es el guaje.
Le habrá enviado ahí.
No, un WhatsApp, le mandé un WhatsApp.
Un tweet.
Vamos con los Spurs, donde continúan Keita, Babes Diop, Drew Evans, Keldon Johnson, Trey Jones, Dejounte Murray, Jacob Poeltl, Luka Samanić, Devin Vassell, Lonnie Walker cuarto y Derrick White. Han llegado Al-Farouq Aminu, Zach Collins, Bryn Forbes, Jock Landale, Doug McDermott, Josh Primo, Joe Wieskamp, Thaddeus Young. Se ha marchado DeMar DeRozan, Gorgui Dieng, Rudy Gay, Daquan Jeffries, Trey Lyles, Patty Mills y Quindary Witherspoon.
Entre Michael Jackson y una porno.
La rotación que les da nuestro amigo Alberto de Roa es Dejounte Murray, Derrick White, Lonnie Walker, Keldon Johnson y Jacob Poeltl de titulares, Trey Jones, Bryn Forbes, Doug McDermott, Thaddeus Young y Jock Landale de suplentes. Como terceras opciones, Josh Primo, Devin Vassell, Al-Farouq Aminu y Drew Eubanks. Saludamos al guaje, nos dice hola NBAdictos, menos mal que Twitch no ha caído. Y Chemichanga dice, no llegan a play-in los Pelicans, Zion parece un conguito. Y dice, los Spurs van a hacer el primo, pobre Pops, le va a dar duro al Sintrón. Placebo para Power, ahí tenemos, estamos con Placebo y este remix de Pure Morning por Les Rhythms Digitales. Bueno, Sergio, ¿cómo ves a los Spurs?
Pues les veo un equipo en desarrollo. Esos cuatro jóvenes que tienen de titulares, pues bueno, tienen buena pinta, pero creo que les hace falta un poco más de experiencia jugando para tener un equipo más competitivo. Yo pienso que Popovich, aquí han dicho que va a ser el primo, pero bueno, quizás se puede haber retirado con un equipo en playoff y parece ser que se va a retirar en lo más abajo castado, ¿no? Con San Antonio. Es una pena, pero bueno, no sé. Tampoco tengo mucho interés en ver a San Antonio este año.
Nos dice el Guaje que ha dicho la front office que saldrán Murray, White, Keldon, McDermott. Y Poetel. Yo os estoy poniendo aquí un artículo de Alberto de Roa, donde él hace su, da su opinión, ¿eh? Es una manera de repasar las posibles rotaciones. No es infalible ni al 100%. Vamos con los salarios de los Spurs. El equipo 26 en salarios, con Derrick White con 15.678.000 que tiene esta temporada y 3 más. Dejounte Murray, 15.428.000 esta temporada y 2 más. Thaddeus Young, 14.190.000, termina contrato. Doug McDermott, que ha firmado 3 años, $13.750.000 cada una de esas temporadas. Alfaruk Aminu, que termina contrato, $10.183.800. Jakob Poeltl, $8.750.000 y tiene una temporada más de contrato. Zach Collins, 3 años, ha firmado $7 millones por temporada. Bryn Forbes, $4.500.000, termina contrato. Lonnie Walker, en su año de rookie, $4.453.000. Devin Vassell, $4.235.000, también contrato de rookie. Chandler Hutchinson, $4.019.459. Josh Primo, en su contrato de rookie, $3.946.000. Lucas Samanich, $2.959.000. Keldon Johnson, $2.145.000. Drew Evans, $1.762.000. Bates Diop, $1.729.000. Trey Jones, $1.517.000. Y aún le están pagando a DeMarre Carroll 1.242.000. Dani, ¿cómo ves a estos Spurs?
Pues es uno de los equipos que menos me apetece ver el año que viene, o esta nueva temporada, ¿no? Así como habéis dicho, bueno, ahí hay jóvenes que pueden ganas de verlos, ¿no? Que de Jonta Murray, Derrick White, Keldon Johnson, todos estos, el Zach Collins este, a ver qué tal, ¿no? Pero yo ahora, a quien me diga eso, le digo, pues es que yo no tengo ninguna ganas de ver en un equipo al Faruk Aminu, a Thaddeus Young, a Doug McDermott. Pues es que no me llama nada, ¿no? Yo creo que es un equipo con poco talento y que va a costar verlo.
Mencionabas a Zach Collins, se rumorea que puede volver después de Navidad todavía, ¿eh?
Uf, hostia. Sí, sí. Al final también es un equipo, o una franquicia, mejor dicho, que más de mirar en los drafts y elegir bien y esas elecciones de Tony Parker con el número 84.000 y Manu Ginóbili con el 54 no sé cuántos, ¿no? Y acertarla, que no de ir a agencias libres y no es el estilo, ¿no? Lo que hemos visto.
Y es un mercado cero atractivo.
Exacto. Claro. Entonces, por ahí no te van a salir siempre en el draft este tipo de jugadores, ¿no? Si ya de por sí es un mercado, como tú dices, pues no muy apetecible, ya fue, para mi punto de vista, medio sorprendente que LaMarcus y DeRozan acabasen en San Antonio, pues fíjate, ¿no?
Bueno, DeRozan vía traspaso con el tema de Kawhi.
Sí, correcto.
De Kawhi.
Tiene razón, sí.
Pero sí, yo creo que después de creo, está el Guaje por ahí que nos confirme él, pero creo que después de Stephen Jackson, quitando a LaMarcus, poco más ha llegado vía agencia libre. Y es una pena, ¿no? Estamos viendo un fin de ciclo. Yo ya me adelanto, los dejo fuera. Estuve dudando porque ya sabéis que siempre digo que si algo he aprendido es a no apostar en contra de los equipos de Popovich, pero es que creo que aquí no tiene de dónde rascar. Que como dice Dani, Sergio, a este equipo le falta talento. Y yo creo que se van a quedar fuera ya incluso de play-in. Y posiblemente en la última temporada de Popovich, veremos, porque ya pensábamos que iba a ser la anterior y que iba a poner el broche con las Olimpiadas y el oro, que por cierto se rumorea que Steve Kerr puede ser el próximo seleccionador estadounidense. Pero claro, es que siempre ha sido muy bueno Popovich, pero milagros a Lourdes, ¿no?
Bueno, quizás sacar algún jugador tipo como todos los que ha sacado San Antonio y nos da con un canto en los dientes, pero no.
Hoy en día,
yo no creo,
de ahora mismo.
A ver, tanto como talento, no. Yo creo que le falta oficio a este equipo. No tiene
tanta
pillería como ha tenido San Antonio y sus veteranos.
Yo creo que le falta talento. Yo creo que le falta
talento. El oficio se le presupone que lo va a poner ahí Popovic, ¿no?
Yo es que no veo ningún jugador en este equipo que...
All-Star.
Ya no voy a eso. No veo ningún jugador en este equipo titular indiscutible en... más de 15 equipos de la NBA.
Cualquier otro.
Aunque fuera como quinto elemento. No lo veo. Dice Noctámbulo 377, dice Stephen Curry viene por todo individualmente. Creo que se refiere a que todo el equipo de los Spurs tienen el talento de Curry. Y el Guaje 50 nos dice, yo quiero disfrutar de los jóvenes sin preocuparme de las victorias. Sí, bueno, es lo que toca, ¿no? Los Spurs han sido ese rara avis que se ha mantenido durante 23 años en playoff e incluso metiéndose en play-in el año pasado. Y lo que a todos los equipos les pasa cada 10 años más o menos, pues ahora les toca pasarlo a ellos, ¿no?
Sí, pero yo, en cuanto a este tema de la reconstrucción, a ver, ahora voy a hacer una unpopular opinion, como ha hecho antes Sergio, pero no me lo toméis por ahí. Tú no puedes hacer una reconstrucción con Popovic en el banquillo. No puedes. En la NBA de hoy en día... Yo creo que
contigo,
no puedes.
Es que no debería...
¿Por qué? Porque no primero, hacer una reconstrucción con la plantilla que tiene ahora mismo San Antonio, sabiendo lo difícil que es conseguir agentes libres y que no todos los días en el draft vas a elegir a Tony Parker, se hacen años de pues complicados. Pero es que con Popovic en el banquillo, que es uno de los cuatro mejores entrenadores de la historia, ya lo digo yo, no hace falta que me lo digáis, ¿vale? Y seguramente Manu pensará el primero y yo diré que es el segundo. O el primero, o el uno y medio, es igual.
Empatado con Popovic. Jackson.
Bien, con Popovic en el banquillo, es muy difícil llegar a ese grado de exigencia de decir, joder, tío, que vamos a quedar entre los tres últimos, o el milagro de conseguir contentarse con llegar a play-in. Yo creo que hay que dar un plus más de exigencia y demás, que con Popovic en el banquillo nunca le vas a exigir a Popovic, oye, que este año has ganado 30 partidos, tío, que no puede ser, que hay que ser un poco crítico. No, con Popovic no lo vas a tener. Porque Popovic podría presentarse alcalde de San Antonio y ganar. Entonces, es muy difícil que con él en el banquillo, que lo merece y que se quede todo lo que quiera, porque ya te digo, es junto con Tim Duncan es la persona más importante de esta franquicia y seguramente David Robinson y demás, ¿no? Pero ¿sabéis? No sé si me entendéis, ¿no? Que
sí,
con
sí,
él en el banquillo se hace muy difícil pedirle algo, ¿no? Decir, hostia, ¿cómo le vas a pedir a Popovic que entre en play-in y demás? Pues a lo mejor con otro entrenador pues se vería de otra manera, ¿no? Esa reconstrucción. Uh-huh. No a nivel táctico, hablo a nivel mental o a nivel de exigencia con los jóvenes.
Sherres nos dice, me oferta fichar un equipo de Madrid y soy de Galicia. ¿Qué me recomiendas?
El pues, Madrid, ¿no? Pues, o el de Estudiantes.
Depende de lo que te paguen.
Dile que ponga el nivel. ¿Qué nivel tiene?
Claro, claro. A ver, oye... dice Popovic gana.
No es un gato.
Gana. No,
no,
eso no es un gato.
No pasó ningún gato.
No era un gato
de 1,70 a lo menos.
Gata.
Una gata.
Sí, pobre. Está magulladita, pobre. Dice Popovic gana las 26 y se va, seguro. La reconstrucción la debe liderar Becky. Es que le quedan a Popovic 26 victorias para ser el entrenador con más victorias de la NBA. Así que yo creo que sí, que no sé si a mitad de temporada, ¿eh? O a lo mejor, Iván, no sé si te estás refiriendo a que van a ganar 26 partidos en toda la temporada.
Y se va, yo me iría, gano la 26 y me tiro, aunque sí. Estemos en febrero.
Por cierto, vuelvo a decir que algún equipo contrate a George Karl hasta que gane un partido y tenga 2.000 victorias, joder. Dice, a nivel infantil cadete. Ostras, pues ahí ya...
¿Ya con cadete y recibes ofertas?
¿Qué nivel, no? ¿Qué nivel?
Yo flipo.
Estamos hablando de baloncesto, supongo. Estamos hablando de baloncesto.
O de petanca.
Sí. O de baloncesto de las ligas NBA 2K.
Dice,
puede ser.
Dice Iván, yo les doy 30 victorias y Chimichanga dice, creo que sudarán mucho para ganar 26.
Estoy de acuerdo en este último. Va a costar que lleguen a 30.
Yo es que creo que ahí el factor Popovic sí que les puede dar un plus. Yo veo otros equipos peor.
Joder,
en el
30,
en el oeste.
Yo creo que 30 pueden llegar.
Sí.
Yo creo que 30 pueden llegar.
¿Quién crees que va a hacer mejor temporada en cuanto a victorias? ¿Oklahoma, San Antonio o Houston?
San Antonio.
¿San Antonio?
Sin duda. Uh-huh. Luego Oklahoma y luego Houston.
Okay.
Es que creo que Houston tiene tan claro que quiere el número uno para el año siguiente, que es que veo incluso sentando a los titulares en el último cuarto en 10 partidos, ¿sabes? O sea, pero bueno. Bueno, yo a todo esto yo coloco fuera a los Spurs. ¿Estamos los tres de acuerdo?
Yo bueno, también.
Pues ahí, ahí teníamos a los Spurs y vamos con el siguiente equipo. Que son ni más ni menos que los Memphis Grizzlies, donde continúan Kyle Anderson, Desmond Bane, Dillon Brooks, Brandon Clark, Jaren Jackson Jr., Tyus Jones, John Conchar, Sean McDermott, D'Anthony Melton, Ja Morant, Xavier Tillman y Kylian Tilly.
Mbappé.
Mbappé.
Hazlo, hazlo.
Han llegado Steven Adams, Santi Aldama, Jarrett Culver, Chris Dunn, Sam Merrill, Yves Pons y Shaire Williams. Se han marchado Grayson Allen, Tim Frazier, Jontay Porter, Jonas Valanciunas y Justice Winslow. Days, dawn and skins, crawling. Days, dawn and skins. Y según nuestro amigo Alberto de Roa, la posible rotación de los Grizzlies sería la formada por Ja Morant, Dillon Brooks, Kyle Anderson, Jared Jackson Jr. y Steven Adams en el 11, en el 11, en el 5, me habláis de fútbol y me mareáis, en el 5 titular, Tyus Jones, Desmond Bane, Shaire Williams, Xavier Tillman y Brandon Clark desde el banquillo de los suplentes, buscando su hueco como tercera opción, Calvert, Melton, Conchar y Aldama. Sergio, ¿cómo ves tú a estos Grizzlies?
Bueno, voy a ser muy práctico. Desde que Ja Morant apareció en mi vida, siempre he vaticinado un resultado para Memphis y han superado un escalón más. Así que yo me la juego este año con Memphis y creo que se van a superar respecto al año pasado. Uh-huh. Pese a que la baja de Valanciunas, pues bueno, Steven Adams puede ser un peor que Valanciunas. Pero yo creo que ya Morán ya está para el All-Star y que tiene un equipo con un año más, un gran entrenador y que creo que Memphis va a hacer una gran temporada. Y luego me reservo mi opinión de dónde va a quedar para el redoble final.
Nos dicen los amigos de Rang and Gang NBA, ¿qué tal chicos? Un saludo. Dice, bonito roster el de los Grizzlies.
Bonito, los ositos.
Un canal muy interesante, por cierto.
Y bonitas camisetas.
El Rang and Gang NBA. Vamos con los salarios. Lo tenía por aquí. No, este es el de Mavericks. Uy, se me han ido los salarios de los Grizzlies. Ah, están aquí. Aquí están, aquí están. Aquí vamos. El equipo 28. Ojo, porque con este equipazo son los antepenúltimos en
Dani
salarios.
Dani puede estar en top 5 de salarios aquí, ¿eh?
Steven Adams, 17.073.000 esta temporada y otra más. Dillon Brooks, 12.200.000 esta temporada y otra más. Kyle Anderson, 9.900.000, último año de contrato. Ja Morant, 9.600.000, contrato rookie. Jaren Jackson, lo mismo, 9.180.000. D'Anthony Melton, 8.800.000 esta temporada y dos más. Tyus Jones, 8.376.000, último año de contrato. Jared Culver, en contrato rookie, 6.395.000. Chris Dunn, último año de contrato, 5.000. Rajon Rondo va a cobrar de los Grizzlies 4.858.000. Sí, claro, por eso, para que le diera para cobrar el mínimo en los Lakers. Shaire Williams, 4.373.000, contrato de rookie. Brandon Clark, 2.726.000, contrato de rookie. Marc Gasol va a cobrar todavía de los Grizzlies.
Que vuelva.
2.692.991. John Conchar, 2.200.000 este año y dos más. Desmond Bane, contrato de rookie, 2.033.000. Santi Aldama, contrato de rookie, 1.994.000. Carson Edwards, 1.782.000. Sam Merrill, 1.517.000. Daniel Otur, 1.517.000. Estos tres jugadores en último año de contrato. Y Xavier Tillman, 1.517.000 este año y otro más y opción de jugador. Sean McDermott, 1.489.000. Último año de contrato. Dani, ¿cómo ves tú a estos Grizzlies?
Me pensaba que ibas a decir lo que cobraba Kylian. Kylian Tilly. Digo, sí que ha salido barato sacarlo por $400.000. Me cago en la hostia. Bueno, ¿qué pienso de los Memphis? Pues, así como de Houston he dicho que no me apetecía nada verlos, de San Antonio no me apetecía nada verlos. Yo creo que todos tenemos unas ganas locas de ver a estos Grizzlies, ¿no? Lo que pasa con Memphis es que cuando siempre les hemos exigido un poquito más, pues quitando la época buena de los Mike Conley y demás, les ha costado un pelín, ¿no? En los últimos años. No creo que sea el caso. Yo creo que Memphis ya es un equipo para mirar cara a cara a los grandes equipos del oeste. Creo que que pueden disputarle partidos y demás. Y el gran tema es lo de Steven Adams, ¿no? Uh-huh. Así como decíamos que veíamos bien lo de Valanchunas juntándolo con Zion, bueno, yo creo que puede resultar bien lo de Adams con Jaren Jackson, ¿no? Jaren Jackson un tío que juega más por fuera.
Con los chavales, ¿verdad? Sí.
Sí, sí. Y esos rebotes que a lo mejor te echas en falta, pues Steven Adams puede pelear bajo el aro, ¿no? Fíjate que es de esos movimientos, Manu, perdona, es de esos movimientos que han hecho Pelicans y Grizzlies que dice siempre gana uno o pierde el otro. Yo creo que aquí 50-50.
Sí, porque hablábamos antes de Steven Adams. Claro, es que Steven Adams se fue a un equipo donde no encajaba demasiado bien. Steven Adams llega a un equipo donde va a tener que hacer o va a poder hacer lo que hizo toda la vida en Oklahoma, que es hacer bloqueos y hacer espacio para penetración de un base que penetra con muchísima potencia física y, uh-huh. y en su momento era Westbrook, ahora le toca ya Morant. Dice Chimichanga, si Morant mejora el tiro de tres, ojito, es un jugón. Para mí es uno de mis jugadores favoritos de la NBA, sin duda. Nicolai 16 dice, en mi opinión lo mejor para Grizzlies es tanquear. No estoy en absoluto de acuerdo, yo creo que ya están
no
para
sé
pelear.
Por qué.
Pues están para pelear para pasar de primera ronda, yo creo. Cami GF4 dice, la temporada pasada me gustaba mucho ver a los Memphis Grizzlies. De Ria Big Paul dice, los Grizzlies son un equipo muy divertido de ver. Y dice Cami, a ver si no notan la baja de Valanchunas y a ver si explota Jaren Jackson Jr. Eso sí iba a preguntar. La gran incógnita la tenemos con Jaren Jackson Jr., ¿no? Está ante una temporada, ha tenido problemas físicos y le toca la temporada de, como dice Dani siempre, saber qué quiere ser de mayor, ¿no?
Esto ya está sano, ¿no? Ya empieza,
sí.
Empieza bien.
Sí, sí, sí. Sí. Nos dice Iván Oscarius, nos dice, ojo con el año de Desmond Bain, y Guaje nos dice, Adams está diseñado para jugar con un base penetrador. Por cierto, antes de que opináis, es que tengo que comentaros esto porque me estaba partiendo el culo. Le han preguntado a Steven Adams, no sé si recordáis aquellas eliminatorias entre los Grizzlies y los Thunder, Steven Adams le pegó un puñetazo a Zach Randolph. Y desde aquella, la grada de los Grizzlies, pues como la tenía un poco de ojeriza, le han preguntado, ¿no? Dice, oye, ¿qué te parece? ¿Qué crees? ¿Qué opinarías si los fans no te han perdonado aquel puñetazo, ¿no? Y dijo, venga, hombre, que se tomen una puta cerveza. Literal. Literal. Y decir, si no, que se tomen un té. Y después ha estado explicando que ha estado hablando con Jaren Jackson Jr., porque le ha pedido el entrenador que le dé más unas clases, por decirlo de alguna manera, de rebote y demás. Creo que estaba viendo un programa que se llama Love Island, será algún reality de estos, y dice, pensaba que no me entendía, digo, a ver si le tengo que dar clases de inglés en lugar de tal, y dice, luego le tiré el teléfono y entonces ya me empezó a hacer caso. Creo, todo esto formato humor, lo he estado comentando de broma y tal, pero creo que es una pieza que les va a venir muy bien sobre la cancha y también en el vestuario. ¿Qué opináis?
Es que Adams tiene pinta de ser un tío muy divertido.
Sí, que hace grupo.
Hace grupo, sí. Y la cerveza se la va a tomar él con los aficionados.
Sí, sí.
Tiene pinta.
Sí, sí, sí. Bien, bueno, luego todo esto sobre el papel, pues muy bien, ¿no? Pero como yo en mi trabajo siempre digo, el papel todo lo aguanta, pero luego hay que verlo si engancha. En principio sí, en principio tiene que vale. Yo tengo muchas ganas de ver a Jaren Jackson ya una temporada, que juegue todos los partidos y volver a verle el primer año, que fue sensacional. Y repasando un poco la plantilla, creo que se quedan un poco cojos por dentro. No sé si acabarán haciendo algún movimiento de aquí 3 o 4 meses, ¿no? Para reforzar ese juego interior, que me parece que por ahí cojean un poco, pero es que tú empiezas a ver jugadores, hostia, Dillon Brooks, D'Anthony Melton, ya no voy a los cracks, Tyus Jones,
Clark,
y sobre todo que se han traído a Jared Calvert, que fue, ahora hablo de memoria, un top 3, puede ser, top 3, top 4 del draft de hace un par de años,
sí.
Diría, o 3.
Te lo digo ahora mismo.
Minnesota, creo que...
Sí, ¿no? Sí.
Era Minnesota, Jared Calvert. Bueno, el equipo de rock and roll. Es una ciudad de...
Número 6 del draft de 2019.
Uh-huh. Lo echaba más para arriba, no sé por qué. Pero es una ciudad, vaya, es un equipo rock and roll.
Nos dice Joao Colutart 17, dice, creo que es peor que Balanchunas. Yo creo que no se trata de ser peor o mejor. Es decir, yo creo que hay cosas en las que Steven Adams es mejor que Balanchunas, defensivamente, y pues eso, para jugar con un base penetrador y demás, y cosas en las que es peor, ofensivamente y demás. Yo creo que se trata, lo que hemos hablado muchas veces, el encaje, ¿no? El fit. Y yo creo que en este equipo encaja muy bien Adams. No digo que Balanchunas no encajara bien, lo demostró el año pasado, pero yo creo que Adams aquí encaja muy bien.
Yo creo que Adams es un papel, fichaje. Sí. Sí, es un fichaje para pensar ya en playoffs.
Sí, sí. Es que es
más que en temporada regular, donde Balanchunas te podía hacer perfectamente todos los partidos 20-10. Adams no nos va a hacer 20-10. Me extrañaría que acabase haciendo esta media, pero
10-20. Pero es un
10-20 en, sí, sí. En playoffs, yo creo que Steven Adams es ese pasito de más que dice Sergio que puede dar Memphis. Uh-huh.
Nos dice Javi Campos Chef. Por cierto, si eres chef... Uy, se nos ha ido Dani.
La luz.
La luz. Dani, paga la luz. Dani, habla con Carmona. Dani, habla
con móvil, ¿eh?
Habla con Antonio Miguel. Habla con Antonio Miguel Carmona. Paga la luz.
Lo primero que he mirado es si había vuelto WhatsApp antes que conectarme. Otra vez. Dice, confirmo que no.
Digo que nos dice Javi Campos Chef que si es chef de verdad, ya tendríamos tres siguiéndonos. Que se iba de cañas con él, pero claro, si él invita. Y Joao Colutar dice: si a Calvert le dan minutos, puede explotar. Y Oscarius dice: sí, dicen, quieren que Triple J, JJJ, Jaren Jackson Jr., explote en anotación. Sí, es. Yo creo que lo que quieren es que den un paso más y para ver si tienen otro potencial All-Star o si tienen pues un muy buen jugador de muy buen segunda espada o tercera espada. Pero yo creo que Jaren Jackson Jr., lo que le hemos visto, cuando le hemos visto bien, es de potencial All-Star.
Sí, sí, sí.
Claro, es lo que le hace falta a Memphis, otro un segunda espada. Uh-huh. Y van a apostar por él, claro.
Bueno, pues toca el momento de mojarse. ¿Dónde veis a los Grizzlies? Yo os digo ya que yo les he puesto en play-in, pero por descarte. O sea, en el play-in hacia arriba. Uh-huh. Hacia arriba, con ventaja de campo en primera ronda.
Yo les he puesto un playoff hacia abajo. Uh-huh. O sea, creo que uno más por encima tuyo, el sexto.
Sí, yo,
y creo,
yo,
que, creo que este año van a hacer playoff.
Ya os dije que yo tenía tres o cuatro equipos para un puesto. Y me tuve que mojar por uno. Pero para el sexto puesto tenía tres o cuatro equipos. ¿Dani?
Me cuesta, ¿eh? Los pongo en play-in, pero no es nada descabellado pensar que este equipo puede quedar quinto, bueno, quinto no sé, pero sexto va a estar ahí. Cuando al final se llega a finales de abril, cuando acabe la a mediados de abril, cuando acabe la temporada, y por un partido no hayan sido play-in o play-off, pues bueno.
Va a estar ahí.
Es circunstancial, pero creo que si decimos que tienen nivel de quedar entre los seis primeros, estamos todos de acuerdo. Luego ya, pues oye, la liga te pone en el sitio, ¿no? Uh-huh. Pero es una plantilla muy buena que por dentro yo sigo pensando que les puede faltar algún... Sobre todo recambio.
Ojo al año de Jamorant, ¿eh? Ojo al año de Jamorant. Dice Chemichanga, séptimos Memphis y el Guaje les ve sextos. Bueno, pues ahí veremos dónde acaban estos Memphis Grizzlies. Y vamos con los Dallas Mavericks para cerrar esta división sudoeste, donde continúan Jalen Brunson, Trey Burke, Willie Cauley-Stein, Luka Doncic, Dorian Finney-Smith, Josh Green, Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber, Boban Marjanovic, Kristaps Porzingis, Dwight Powell y Tyrell Terry. Han llegado Moses Brown, Sterling Brown, Reggie Bullock, Jacquory McLaughlin, Frank Ntilikina y Eugene Omorogi. Se han marchado Tyler Bay, Nate Hinton, Nicolò Melli, JJ Redick y Josh Richardson.
Esto es Muse, ¿no?
Sí. Pues un remix de Maskell Museum de Muse.
Nuestro amigo Alberto de Roa ve la rotación de los Mavericks del siguiente modo. Titulares: Luka Doncic, Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith, Kristaps Porzingis y Dwight Powell. Desde el banquillo, el segundo quinteto: Trey Burke, Jalen Brunson, Reggie Bullock, Maxi Kleber y Willie Cauley-Stein. Y esperando su oportunidad, Fran Ilikina, Sterling Brown, Josh Green y Boban Marjanovic. Nos dice el guaje: Trey Burke no se ha querido vacunar y creo que le van a dar una patada y va a acabar en los Shanghai Sharks. Bueno, hay que tener en cuenta que los en Dallas no hay ese problema. No hay esa obligación de vacunarse para los jugadores del equipo de casa, con lo cual no se perdería partidos. Eso ya depende de lo que ponga la franquicia delante.
Tengo una pregunta.
Dime.
Antes de entrar en Dallas, ya que has sacado este tema. Ahora que, bueno, no sé si lo sabéis o si no os informo.
Sí, lo dejé
la tercera...
para... Ah, vale, perdón.
No, sí, no, iba a decir que ahora que nos van a empezar a poner la tercera dosis de la vacuna, al menos, por ejemplo, mi padre se la pone mañana, imagino que a nosotros ya nos la pondrán a final de año. En la NBA, si les obligan a ponerse la tercera dosis, o no, ya no sé cuántas dosis han puesto allí durante la temporada, y hay alguien que se niegue, ¿qué va a pasar?
Nada, porque ya están vacunados. Es una dosis de refuerzo.
Ya, es una dosis extra, ¿no?
Sí, sí.
Pero nadie les va a obligar a que se... ¿No?
¿No les han obligado a ponerse la primera? No, hombre.
Pero
además,
no
tenga en cuenta
a
que...
¿A nosotros sí. no lo van a poner? ¿No era para los mayores?
No, la FDA la FDA americana ha dicho que
ha
aprobado la tercera dosis para tal. Hay que también leerlo en el sentido de que los laboratorios tienen mucha fuerza en estas cosas y es mucho dinero vacunar a todo el mundo una tercera dosis. Sin entrar más en eso, son dosis de refuerzo. Es decir, uno ya está vacunado y pues tiene más. Luego, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la gran mayoría de los jugadores de la NBA están vacunados igual que yo con Janssen, dosis única. Entonces, ahí ya no sé si va a haber, porque lo que han aprobado es la tercera dosis de Pfizer. Entonces, veremos.
De Marcus Pfizer.
Sí. Bueno, luego hablaremos en el opino de que hablaremos de Wiggins y de estas cosas y de lo que el acuerdo entre la NBA y los sindicatos. Sergio, ¿cómo ves a estos Mavericks? Hemos recuperado la plantilla y tal, pero no hemos dicho que se han ido Carlisle, Bulgaris y demás. Ha llegado Harrison, el nuevo general manager, y ha llegado Jason Kidd.
Ya estamos en
este momento de temporada en la que la gente ya empieza a sacar conclusiones muy potentes de bien amistosos de pretemporada o bien, como el caso de los Mavericks, un pachanga, ¿no? Scrimmage, lo traduciríamos como pachanga, ¿no? De titulares contra suplentes, bueno, pues ha hecho un par de cosas por Porzingis y ya están diciendo que sí va a ser All-Star,
pues sí.
Y que sí tal. Pero...
Ahí la ha perdido.
¿Qué?
No, que la he enseñado antes, la voy a buscar otra vez para opinar de Dallas.
Ah, espera, que iba a poner yo el asiento.
Ya lo has puesto, ¿no?
No. La tengo por aquí. Venga, vamos a opinar de Dallas.
Dallas. JR.
En el papel de JR. Bulgaris. En el papel de Bobby, Luka Doncic. Estas bébedas huelen. En el papel de bébedo, Jason Kidd.
Sergio no tiene ni puta idea de lo que estamos diciendo.
Sí, pero la sintonía me suena, ¿eh? Pasa que
te suena, vale.
Yo no he visto ni un
JR era el malo, Bobby era más o menos el bueno y su Ellen era la borracha. Por eso he dicho Jason Kidd.
Pero en todos los grupos de WhatsApp hay alguien de esto. El malo, el borracho, el bueno.
O las tres cosas. Bueno, Sergio, ¿cómo ves a estos Mavericks?
A ver, bueno, creo que estamos todos de acuerdo que nosotros tres, el guaje y este hombre nos mete en playoff, ¿vale? O sea, yo creo que Doncic con cualquier equipo lo puede meter en playoff, ya se ha demostrado. A partir de ahí, yo veo dudas, veo asteriscos, sobre todo en el puesto de entrenador, evidentemente ha empeorado. Por Zingis tengo muchas dudas sobre su físico, ya lo has comentado esta mañana, Manu, tú en el Twitter.
Hay que decir
creo que Porzingis puede ser el punto de inflexión de estos Mavericks, de no volverse a quedar otra vez en primera ronda, o peor. Bueno, peor, mira, habla de play-in.
Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Chimichanga. Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Chimichanga, que además de tener unos de los mejores nicks de Twitch, dice, Dallas tiene potencial para ser la sorpresa de temporada, para bien y para mal.
Lo que digo, lo que digo, o sea, Doncic te va a meter en playoff, porque es así, es un futuro MVP, o candidato ya permanente a este nivel, y depende del resto si va bien o va mal. De sorpresa, te sorprende para bien o para mal.
Por cierto, Aldo Baraco, muy buenas Aldo, ¿cómo estamos? Uno de los ganadores de las camisetas NBA, se ha suscrito con Prime durante 3 meses, muchísimas gracias, y dice, Pau Martorell está contento con sus Dallas. Guaje dice JR y Sescaraya. Rangangan contesta que sí, muchísimo, y Cami dice, yo también estoy muy de acuerdo con él. Si repasamos los salarios de los Mavericks, antes de que Dani opine, me encanta porque Dani va haciendo gestitos y tal.
Porque no quiere que beba en...
Es que no es nada profesional esto,
siempre va a hacer lo mismo.
Vale, pues cuando seamos profesionales, pues dejaremos de beber, pero de momento como no lo somos.
Cuando vayamos a la quedada y hagamos el programa, vas a saber lo que es beber.
Cubatas, lo vamos a hacer con cubatas.
Hacer con 3 cubatas ya.
Por cierto, primera semana de diciembre, nuestros amigos de... ¿Primera o segunda? Nuestros amigos de Massive Ball van a hacer una quedada en Logroño, así que si queréis entrad en su...
Pues sí, quedada en su casa. ¡Qué mierda es esta! Venid a mí.
A mí que me vendan Logroño, tío.
Salarios.
Que venga Logroño
a comerme. Salarios de Dallas Mavericks. Son el 24 equipo en salarios. Kristaps Porzingis, 31.650.000 esta temporada, una más y una opción de jugador de la 23-24 de 36 kilazos. Tim Hardaway Jr., 21.300.000 esta temporada y 3 más. Dwight Powell, 11.080.000 tiene esta temporada y otro más. Luka Doncic, 10.174.000, pero ya ha firmado su extensión de 200 y pico mil. Millones de dólares. Reggie Bullock, 9.536.000 esta temporada y 2 más. Maxi Kleber, 8.800.000 esta temporada y otra más. Willie Collinstein ha firmado por un año lo mismo que Dorian Finney-Smith, 4.100.000 el primero, 4 millones el segundo. Bogdan Marjanovic, 3.500.000 esta temporada y otra más. Trey Burke, 3.150.000, tiene opción de jugador para la siguiente. Sterling Brown, 3 millones esta temporada y otra más. Josh Green, 2.900.000 en contrato de rookie. Jalen Brunson, último año de contrato, 1.800.000. Fran Ntilikina, con solamente la primera temporada garantizada, 1.789.000, opción de una segunda temporada. Moses Brown, 1.700.000. Tyler Terry, 1.517.000. Dani, ¿cómo ves tú a los Mavericks?
Bueno, pues me pasa como con Filadelfia, ¿no? Dábamos por hecho que Porzingis no iba a seguir, y entonces, bueno, en base a lo que llegase del traspaso de Porzingis, que es un contrato de 30 millones, difícil de mover, pues que podríamos valorar sobre Dallas o no. Ahora parece que este hombre se va a quedar. Bueno, pues me parece mal, ¿no? Me parece mal porque lo que hemos visto de Porzingis con la dupla con Luka Doncic, yo creo que está claro que entre ellos no hay química, no hay buen feeling, por las razones que sean, pero quitando eso es un jugador que no ha demostrado nada en Dallas. Es un jugador que defiende cuando quiere, poco y mal muchas veces, que cuando está asqueado pues se pasea por la cancha, que aborrece totalmente la pintura. Vamos a ver si con Jason Kidd pudiese meterse algo más por dentro, pero es un tío que no va en su ADN el jugar dentro de la pintura, y por ahí pues creo que tienen un problema Dallas si quiere aspirar a algo más, ¿no? Quedándote con Porzingis. Yo creo que lo normal es que este tío acabase saliendo en febrero, pero es que lo normal es que hubiese salido ya y no ha salido. Y creo que es un problema grave lo de Porzingis. Creo que es un problema grave en cuanto a inestabilidad emocional, y que es un tío que para lo que está cobrando no lo veo.
Dice Aldo Baraco, ¿qué equipo de sinvergüenzas y atracadores? Iván el Guaje dice, Willy Collinstein aún se cree que esté jugando. Y Cami dice que también está muy de acuerdo con él. Por cierto, ha salido hace unas horas que Luka Doncic ha firmado con WME Sports Agency, que es una agencia de representación. Es una agencia de representación que se ha asociado con BDA Sports Management, que es la agencia de representación de Bill Duffy y Kike Villalobos. Dice que están llevando tanto en sobre la pista BDA y fuera de la pista WME, están llevando a Sabrina Ionescu de las Liberty y RJ Barrett o Scotty Barnes, por ejemplo, de jugadores de la NBA. Bueno, algunos medios están diciendo como que ha cambiado de representación y simplemente se han ampliado porque la propia BDA de Villalobos y Duffy se ha asociado con este WME. Hay mucha gente, enseguida cuando hay fans acérrimos de un jugador, hay esa tendencia a menospreciar a los compañeros, ¿no? Y a decir lo de las bandas, ¿no? Que parece que todos están con la banda municipal de Kuntis. Estamos hablando de un equipo que fue quinto la temporada pasada, que mantiene prácticamente a todo el roster, que simplemente ha cambiado el entrenador, que se han adaptado, han traído algún jugador que...
Sí. Simplemente
han cambiado el entrenador.
Bueno, puedo seguir.
A nivel estadístico, sí.
A nivel de la oración, tiene razón.
Me refiero que la plantilla, salvo la llegada de Reggie Bullock, que me parece muy buena adición y muy en el sentido de lo que necesita Doncic a su lado, se mantiene el bloque. Uno tiene que leer poco menos que está jugando con el Marín País Galego Doncic. Yo creo que son claros candidatos para playoff.
Yo, claros candidatos, no.
Pero yo no menosprecio la plantilla. Yo he exaltado a Doncic, sí. Que diciendo que nosotros tres, o sea, y con otro más, nos mete en playoff.
¿Qué haces
no
con
que la plantilla
boli
sea mala, ¿eh?
¿Pero por qué tienes un boli en la mano?
Es que yo creo
que estoy tachando lo que había puesto, porque si no me descuento, tío.
Yo es que creo que se desprecia muchas veces a algunos jugadores de Dallas que evidentemente no son estrellas, pero creo que cumplen su papel muy bien. Como Maxi Kleber, por ejemplo, yo creo que hace un papelón, que es el típico jugador que
yo
quizás...
no voy a entrar porque sé que es sobraderista. Y
no.
Yo no voy a entrar contra ti y contra Maxi Kleber. Yo
no.
Hasta el final.
Te pongo otro ejemplo. Es como si te hablo de Larry Nance. O sea, es un jugador que sabes que nunca va a ser All-Star, pero que es un pegamento súper importante. La defensa de Maxi Kleber sobre Kawhi Leonard el año pasado fue muy, muy importante. A eso me refiero, ¿no? Y hay un... Mis dudas. Jason Kidd.
Sí, es la que tengo yo y por sí que es. Mira, nos plantean cosas.
Sí, nos dice Simulatio. Bueno, espera, que estaba
Es que no leo el chat, no sé por qué no veo el chat ahora.
Aldo Baraco dice, bueno, no se puede tener menos sangre, eso sí lo mola todo, Kyle Stein. Dice Simulatio, os planteo algo, eliminad a Doncic y Curry de sus equipos el curso pasado o intercambiarlos, más indiferente. En vuestra opinión, ¿qué equipo habría logrado más victorias? Dallas sumó 3 victorias más que Golden State, con una participación de ambos similar. Bueno, el balance de Warriors sin Curry es que ganaron 2 partidos nada más. Está todo dicho. Otra cosa es lo que pueda ser este año, pues con Clay, como vuelva Clay, ya hemos hablado de Warriors. Pero bueno, es lo que hablamos muchas veces, ¿no? O sea, con jugadores distintos, pues posiblemente utilizas la plantilla de modo distinto. Dice Chimichanga, Dallas necesita otro generador de juego para dar descanso a Luka. Ni Branson ni Nicotinas son generadores. Eso es lo que se habló durante toda la postemporada, ¿no? Que estarían buscando, de hecho intentaron hacerse con Kyle Lowry. Intentaban buscar un jugador que le diera minutos de descanso a Doncic, sobre todo porque sus porcentajes en los últimos cuartos bajan muchísimo, ¿no? Pero yo creo que este es un equipo para pelear por meterse en playoffs y me adelanto, yo los meto en playoffs.
Es un equipo, pero bueno, peleando por playoffs, sí, es de la parte alta del oeste, pero hasta ahí. Yo creo que es un equipo, una plantilla un poco cogida con pinzas, sinceramente. Me parece que le falta generar, como tú decías, un buen base, le falta un buen base y le falta juego interior. Entonces, si no tienes un buen base, no tienes juego interior, tienes a un tío que va a ser candidato al MVP y es muy posible que lo gane este año, porque va a tirarse todo lo que se tenga que tirar, pues bueno, te da para donde dices tú, pero es que ese creo que es el límite ese. Ese es un límite superior y por de donde no creo que vayan a bueno, pasar. Ese salto de calidad respecto al año pasado, creo que estamos todos de acuerdo que era el traspaso de Porzingis.
Sí.
Yo creo que se la ha pegado bastante
porque han pasado muchos nombres por Dallas y no han conseguido a nadie.
No, pero
no han podido colocar a Porzingis también. Estamos
hablando de un equipo que desperdició un 2-0 contra Clippers, que se ha caído en primera ronda 2 años sí, consecutivos.
Sí.
Que bueno, que yo creo que tampoco hay que pedirles que sea campeón. Yo creo que este año a los Mavericks hay que pedirles, o sea, su objetivo debe ser pasar esa primera ronda.
Yo creo que sí, el objetivo de Dallas es pasar esa primera ronda, pero estoy con Dani, o sea, la plantilla tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? Se te lesiona Doncic como se te ha lesionado Curry el año pasado y Dallas fuera, ya está, se acabó la temporada.
Me da la sensación de que va a ser más importante Tim Hardaway que Kristaps Porzingis, y eso a mí no me parece, para un equipo que quiera pasar la primera ronda, pues no me parece que vayan bien por ahí los tiros, luego que pasará lo que pasará. He hablado de que les falta generador de juego, he hablado que les falta juego interior, y tengo que hablar que han pasado de un entrenador buenísimo, la hostia de entrenador como Carlisle, un entrenador que por lo menos yo voy a decir que a mí no me genera ninguna confianza y que no me gusta Jason Kidd, lo que le he visto en la NBA, no me ha gustado nunca. Bueno, me genera... Es que son más cosas negativas que positivas respecto al año pasado. Al final lo que has conseguido es Bullock por George Richardson. Punto.
Claro.
Mantienes lo mismo, cambias el... Hostia. Mantienes lo mismo, cambias el entrenador... Y creo que no consigues las carencias que tiene el equipo.
Nos dice Aldo Baraco.
Pasa que tienes un tío muy, muy, muy bueno.
Dice Aldo Baraco, Tim Hardaway es muy buen jugador, pero no vale lo que cobra. Cami dice, la prensa española me ha hecho que no me gusten los Mavs, pero me encanta ver jugar a Luca. Y P. Bruce 7 dice, Dallas está a un generador y un buen interior de finales, creo. Y el Guaje dice, mientras sigan buscando su hoja de ruta en la Doncic dependencia, no serán candidatos serios al anillo. Y menos ahora que no está Carlisle para poner orden. Yo creo que va a haber dos termómetros de la temporada de Mavericks. Uno va a ser, ya lo habéis dicho, Kristaps Porzingis, y otro va a ser lo que veamos desde el banquillo, porque todas las cosas que... ¡Uy! ¡Uy!
¿El volcán?
Uy, ¡Estás abajo ahora!
Sí, sí. No sé qué ha pasado. Se ha ido la conexión durante un segundo. Os decía... ¡Uy, os veo quietos! ¿Chicos?
¿Hola?
¿Me ha echado a mí? No,
es que os veo quietos y estaba comprobando. Ah, vale, en Twitch sí que os movéis. Es que en mi pantalla estáis quietos, pero en Twitch veo por aquí que sí que os movéis. Vale, perfecto. Que eso que os decía, que por un lado está lo que decíais de Porzingis y por otro está lo que se puede aportar desde el banquillo, que yo creo que va a ser algo que se siga con lupa, ¿no? Porque se ha traído a Kidd para tener contento a Doncic, pensando en Doncic, y cualquier cosa que no salga bien por ahí, enseguida va a haber run.
Sí, es que yo también... Va a estar con lupa Jason Kidd y se le va a exigir mucho. Al menos que iguale todos los registros de Carlisle, pero...
Hombre.
No sé, ahí está... Es que son pequeños asteriscos, Dallas, no sé. De hecho, es la posición que más me ha bailado en la mente, ¿no? Yo no lo he dicho, yo los he puesto en play-in. Séptimos.
Bueno, yo, si ya estamos diciendo las posiciones, pues nos tiramos ya al ruedo, ¿no? Creo que se meten en play-off. Pero me pasa lo mismo que con Memphis. Es un equipo que si Memphis hace playoff no me sorprendería y si Dallas hace play-in no me sorprendería. Porque es que al final, joder, hay mucha igualdad y al igual se decide esto por un partido o dos partidos, ¿no?
Dice el Guaje que tenga cuidado la madre de Doncic con Kidd.
Hostia, sí.
Y Rangangang NBA dice, ilusionar no ilusionan, el roster ha variado poco y necesitaban varias cosas. Bueno, la afición en general de los Mavericks está bastante arriba, ¿eh? La de Dallas. La de Madrid no tanto, pero la de Dallas está bastante arriba. Bueno, pues hasta aquí el repaso de...
¿Y tú dónde los pones?
Yo ya dije playoff.
Dijiste playoff.
Sí.
Sería cuando me echaste.
No, antes de eso.
Vale. Pues no te estaría escuchando.
Como siempre.
Para mí van a estar... Pues, creo que van a repetir plaza. Yo creo que van a estar quintos. Pero,
muy bien.
Pero bueno. Hasta aquí nuestro repaso de la división sudoeste. Dani va ahí apuntando.
Adiós, Dani.
Dani. Yo me piro ya.
Venga,
ahora, veo. Ahora, dame culo.
Minutos de la basura para vosotros.
Dani se nos va y nosotros mientras tanto vamos a opinar de qué. No, me salta la sintonía. Vamos a ver, ordenador, vamos a llevarlo.
Sin decir, vamos, adiós Dani, ¿eh?
Opino de qué. 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 Opino de qué.
Dice... Mano, tiene cojones. O sea, que lo único que se... De mi novia, lo que más se acuerda de Neveadictos es esta canción.
¡Hombre!
La canción esta del opino este. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo
Nos dice Cami, muy bueno lo de la afición de Madrid. Saviors Street 3 dice, me gusta Silas para Houston y a vosotros. Bueno, ya hemos comentado pues la situación de los Rockets. Está bien un entrenador novato para ir fogueando esta situación sin mucha presión. Yo creo que está bien. Bueno, Sergio, tenemos que hablar de que por fin Andrew Wiggins se ha vacunado. Y aquí a mí me meten un compromiso, porque...
No sabemos cómo, si durmiendo...
No. Al parecer, tras una charla con Steve Kerr, que yo creo
una
que...
Una charla con cosas verdes, por ahí.
Yo creo que la charla ha sido, mira, o te vacunas o te traspaso. Yo creo que ha sido un poquito así la charla.
Sí,
por cierto...
¿Cómo puede ser eso?
Relativo a eso, tenemos que comentar algo que a mí no me ha gustado nada. Me parece una bajada de pantalones en la dirección equivocada por parte de la NBA. Y es que la NBA ha llegado a un acuerdo con el NBPA, el sindicato de los jugadores, para que los jugadores que se pierdan un partido en casa por no estar vacunados en las ciudades que tienen esas leyes, San Francisco y Nueva York de momento, se dice que hay varias ciudades más pensándoselo, entre ellas Los Ángeles, perderán... A ver si se
uno dividido 31,
uno dividido entre 91,6,
o sea, 91,
un 91,6avo, si es que existe esta palabra, me lo he inventado, en lugar de un 82avo, que es lo que le correspondería. Es decir, no sería la parte correspondiente al partido, sino que es un poquito menos. A mí eso me parece un poco bajada de pantalones de la NBA y equivocado. Pero por el otro lado, ya se habla de que estaríamos rondando el 97-98% de jugadores vacunados, entre ellos Andrew Wiggins, y se rumorea que quizás Kyrie Irving. No sé.
¿No era confirmado Kyrie Irving?
Yo no he visto nada oficial. He leído rumores. Ahora lo reviso por si hay algo de estos últimos días. Pero todo lo que he leído han sido...
De todas maneras, a mí estas sanciones en jugadores que cobran un pastizal me parece una tontería. O sea, luego dan más bombo, o sea, les dan pie para tener más bombo. Que bueno, pues que me sancionen, pues bueno, pues esto más. Pero yo el bombo que he dado de que hoy no voy a jugar porque no quiero vacunarme, por ejemplo, en este caso, es mucho mayor que esa sanción. Deberían, si fuesen más severas, los jugadores reflexionarían más en estos tipos de asuntos, no solo con la vacuna, sino con otros temas también que anteriormente se han tratado.
Mira, el rumor de Kyrie Irving sale por Brian Lewis del New York Post y dice que todavía no tiene los papeles para entrenar en el HSS Training Center. No tiene que estar completamente vacunado, con la primera dosis le llegaría. Dice, en este momento eso no ha sucedido todavía. Aunque muchas fuentes con conocimiento de la situación creen que es posible que escuche a sus compañeros y a otros que le aconsejan para vacunarse. Pero de momento no está vacunado.
De momento no.
Quien sí está vacunado es Andrew Wiggins, que no sé si te cambia lo que opinabas de los Warriors. Para mí sí, yo ahora ya me tengo que aguantar y les puse play-in, pero...
Yo también.
Es que consideraba que esta situación, pensaba que se iba a alargar en el tiempo, después de ver a Wiggins tan vehemente en el Media Day y demás, yo pensaba que se iba a alargar en el tiempo y que iba a a perjudicar el ambiente de los Warriors, el preguntar todo el rato por lo mismo, el tener que jugar al menos unos cuantos partidos en casa sin Wiggins, no poder entrenar con él. No me esperaba que se solucionara tan rápido, la verdad. Y yo creo que esto, si Wiggins lo ha hecho convencido y consiguen resetear...
Bueno, no sé, poderoso caballero es bueno, un dinero.
Por el motivo que sea que le hayan convencido. Entonces, me da igual que se haya convencido porque realmente ahora crean las vacunas o que se haya convencido y decir, pues mira, es lo que me toca si no quiero que me traspasen o si no quiero perder pasta. Pero que,
sí,
que lo haya hecho en plan de, oye, pues sí, quiero que me pongas la vacuna, por el motivo que sea, pero quiero que me pongas la vacuna. Yo creo que ese equipo, vuelvo a decir, si Clay está al 85% de lo que fue, ojo que este equipo le puede dar un susto a cualquiera, ¿eh?
Sí, claro, o sea, Wiggins al final respondió bien a final de temporada, o sea, era una baja importante el que no estuviera el X tiempo, ¿no? Hasta que se vacunara o al final traspasado, ¿no?
Uh-huh.
Sí, bueno, suman una pieza muy importante, no tanto como Irving, por supuesto, pero bueno, incluso en vestuario también, cohesión de vestuario, porque tanto, siempre estamos hablando de la gente que no se quiere vacunar, que es contradictoria, pero a lo mejor hay gente muy creyente en las vacunas también, que se puede... Claro. Que puede tener un rifirrafe ahí con Wiggins.
Decía Karl Anthony Towns y algún otro jugador, pero claro, de Towns es, por toda su historia personal tenía más peso todavía. Evidentemente en el Media Day ya dijeron que los Wolves estaban todos vacunados y, claro. Y le preguntaban a Towns qué opinaba de eso, ¿no? Y le decía, bueno, a ver, no me tiréis demasiado de la lengua por mi situación y tal, pero es que ya no se trata de que yo... atleta profesional de veintitantos me vaya a contagiar, sino que me lo puedo llevar a casa y contagiar
claro,
porque claro, aparte se supone que si tú eres antivacunas tu entorno más o menos va a ser de la misma manera de pensar, ¿no? Y decir, oye,
más o menos.
Yo a lo mejor soy un atleta de élite que no me pasa nada, pero llego a casa y contagio a mi abuela o a quien sea o demás,
es que siempre
¿no?
ha sido, yo creo que siempre ha sido el problema ese, o sea, tú deportista de élite no te va a dar. Puede dar, pero no te va a dar una cosa bastante fuerte, ¿no? Con un COVID, un deportista.
Que ya sabemos que la vacuna no elimina el contagio y demás, pero bueno.
Pero eso es lo que dices tú, que te lo puedes llevar a casa y claro. Contagiar a gente más físicamente más débil o más propensa a tener este tipo de infecciones.
Nos dice Aldo Baracco, tal cual, jajaja, no sé a qué se refería. Hernán, hombre, Hernán nos saluda y dice buenas noches, cracks. Saviors 63 dice, evidentemente no se iba a quedar sin jugar o vacuna o traspaso. Aldo Baracco dice, me imagino a KD echándole la cantada a Kyrie. Lo que está subrayando todos los equipos donde hay jugadores no vacunados es que se está intentando ir con mucha mano izquierda y de la manera suave, no enfrentarse, porque además está demostrado que si a un antivacunas te enfrentas riñéndole, lo refuerzas en su tesis y es más complicado. Entonces están todos yendo con mano izquierda, no hay nadie cantándole a nadie, ¿eh? Dice, a Kyrie no le queda otra, no se va a ir y quedarse sin jugar. Y Ado Jaramillo dice, tratando de Warriors hoy, ¿quiénes no juegan de ellos? Pues no lo sé. Sí, hoy hay amistoso de los Warriors, pero es que, sinceramente, Ado, no le presto atención a los amistosos. No
sé, yo ayer me puse el Lakers Nets, que en portada salía Kevin Durant, Westbrook, LeBron, y al final era Anthony Davis, jugó 10 minutos. O sea, fue infumable. Pretemporada, pues. Como decía Dan en el principio del programa, yo lo presté atención para ver si la aplicación me seguía funcionando y tal. Y digo, mira, pues está bien. La aplicación del League Pass, estoy hablando.
Sí, sí.
Pero.
Y nos pregunta Mundo Telendor: ¿cuáles son para nosotros la peor y la mejor división? Uf.
Pues no, yo creo que la peor, la que hemos dado hoy, sí. O la central. Central. Porque...
Bueno, pero la central tienes a los Bucks.
Ah, bueno, claro, sí.
No. La peor, la de hoy.
Yo creo que esta es la peor, la de Sudoeste.
Sí. Y
la mejor, pues, hombre, ahora mismo la Pacífico, ¿no? Sí. La que dimos la primera vez, porque están Lakers, Clippers y Phoenix Suns.
Y Warriors.
Y Warriors, claro.
Sí, yo creo que estoy contigo. Yo de la peor la de hoy, la mejor la Pacífico. Dice Aldo Baracco, como siempre, se gana más con miel que con hiel, está claro. Y Xavier Sestes dice, la defensa uno contra uno de Lakers ayer fue terrible. Yo insisto... sí, veo algunas jugadas, algunas historias, tal, pero son entrenamientos. O cosa. No saquemos conclusiones, no tengamos strong opinions de pretemporada.
La mayoría de los que visteis ayer no van a jugar más de 15 minutos en temporada regular. Uh-huh. O sea, que sacan titulares del tal Norton Tucker, que me parece un buen jugador, pero no creo que juegue mucho tampoco, ¿eh?
Uh-huh. Estaba buscando los partidos que hay hoy, que hoy es
THT.
Sí, Talen Horton Tucker.
Y qué pena, me puse a llorar y todo de ver a Dwight Howard. No solo por el peinado, sino porque me empecé a recordar los tiempos de Orlando, lo dominante que era, y era sí. la pena que da por cancha, de verdad.
Bueno, pero ha conseguido buscar su sitio. Es decir, yo después de Rockets... No...
Sí, pero tú pensabas que ya digo, este sí. ya no, sí, sí, no sí. resurge, ¿no?
Sobre todo porque era... Porque le faltaba ese punto de, no sé si llamarle madurez, pero ese punto de decir, vale, ya no soy un jugador franquicia, no soy ni siquiera un segundo espada, soy un pivot suplente ramplón, que puedo aportar defensa y ya. Eso hizo cuando llegó a los Lakers del año de la burbuja, y a partir de ahí pues hizo lo mismo en Sixers el año pasado y va a intentar hacer lo mismo en Lakers otra vez este año. Pero claro, es que... Yo reconozco que no soy muy objetivo con Howard, porque lo sufrí cuando llegó a los Lakers de Orlando, y sobre todo la manera de no tomarse en serio su profesión, de tomárselo todo a recochineo, me podía. Sí. Dice Chemichanga, son partidos de solteros contra casados y Sport Cities nos da las buenas noches. Sergio, el otro día, el viernes, yo hablaba de las declaraciones de Joel Embiid contestando a esas filtraciones de Ben Simmons. Ha salido una información, pero no os la toméis muy en serio, porque este hombre Pompey es de lo más sensacionalista que hay en Filadelfia, o sea, filtrad mucho, pero ha dado así unos cuantos equipos, pero lo que sí que ya parece que es que está completamente roto. Y yo te pregunto, Sergio, ¿tú crees que esto, el traspaso de Simmons, se va a dar pronto, más tarde? Porque yo creo que no le, hay gente diciendo, oye, pues hasta el All-Star, Simmons ya ha dicho que no le importa quedarse todo el año en blanco y sin cobrar. Se ha puesto un matiz importante, y es que de ser traspasado, se dice que el equipo que recibiera a Simmons le pagaría todo lo que no le vaya a pagar los Sixers, que no le han pagado el segundo plazo, del segundo 25% de ficha de este año. ¿Cómo ves tú el tema de Simmons?
Simmons, creo que creen todos que no se va a volver a poner la camiseta de Sixers, ya nunca más, a no ser que se la cambie con el final de partido para alguien, que no creo. Pero bueno, de la misma manera que yo no pensaba que el de Harden el año pasado fuera tan pronto, el de ese traspaso, ¿no? Que lo pidiera ya a las dos semanas estaba en Brooklyn, yo creo que depende de Morey, de la bajada de pantalones que tenga Morey en cuanto al traspaso. O sea, si pide lo que está pidiendo, no, se va a quedar un año en blanco, Simmons. Yo creo que bajará las pretensiones. Simmons irá a un equipo, da igual que se han dado una lista de 4 o 5, creo, lo que has publicado o retuiteado, 6, y ahí le vamos a cobrar pastizal, pero... Pero es que creo que todo depende de que Sixers baje un poco las pretensiones en cuanto a querer una estrella a cambio, ¿no? Una estrella del equipo.
Yo creo que estas declaraciones de Embiid ya contestando, ya en un tono de voy a decir cuatro cosas porque estoy hasta los cojones, yo creo que ese tono va a ir a un aumento, que ese cabreo de Embiid va a ir a un aumento. Y como se les ocurra, bueno, no, aunque ganen, yo creo que mientras no se traspase a Simmons, va a ser el primer tema o el único por el que les van a preguntar tanto a él como a Rivers como a todos los jugadores de los Sixers. Y sí, yo creo que si pierdes te van a preguntar por Simmons, y si ganas te van a preguntar por Simmons y van a decir, hostia, que he ganado. Y viendo cómo ha sido Embiid a lo largo de su carrera, yo creo que va a llegar un punto más tarde que temprano, o sea, más temprano que tarde, en el que diga, por favor, o sea, quitadnos este tema en medio, que estoy hasta los cojones.
O me voy yo. ¿Te imaginas? O me voy yo. No, aquí comenta el...
Sí, dice Breaking Chess, con Simmons, es que ya están Lillard, a malas. No creo que... Igual se la juega Morey, aguantarles para febrero para intentar cambiarlo por Lillard, otra estrella descontenta. Lillard, olvídate.
Yo es que creo que no le va a cambiar por ninguna estrella. Ningún primer espada de un equipo va a ir hacia esta. Por
dice,
si
dice Iván, Simmons acabará en San Antonio y yo me tendré que ir de Twitter.
Pues puede ser. Puede
pues yo
ser,
creo no que sería descartes. Muy buen fit para Simmons.
No lo descartes.
Yo de los equipos que han sonado y de los que no han sonado, para mí Simmons encajaría perfectamente en Minnesota y en San Antonio. Yo creo que sería ahí un buen encaje, pero bueno. En fin, por cierto, van a sacar el próximo día 7, la NBA va a sacar una pequeña película que ha hecho para promocionar el 75 aniversario. Han tenido jugadores y jugadores, y de la NBA actual han estado, lo han filmado en Leimert Park, que no sé exactamente dónde es. Y han estado Carmelo Anthony, LaMelo Ball, Devin Booker, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Jason Tatum y otros exjugadores como Gary Payton, Isaiah Thomas o Jerry West. Han estado filmando durante 3 días y lo sacarán el 7 de octubre. O sea que va a estar bien.
¿Alguna plataforma?
No, creo que saldrá en redes sociales, ¿sabes?
Vídeos.
Por cierto, vale. Qué bonito el corto, lo retuiteé en mi cuenta esta mañana, de NBA México, con la historia de los 75 años en dibujos animados y tal, de generación en generación, precioso. Así que echadle un ojo. Pues
ahora lo veo.
Echadle un ojo, voy a buscarlo para retuitearlo con NBA Adictos. Y echadle un ojo, pues está muy, muy, muy guay. Y no sé si te dejas tú algo en el tintero, algo que quieras comentar.
No, porque ya lo hemos empezado la pretemporada y como decíamos hay que cogerlo con pinzas y bueno, estos partidos sirven para pillar alguien para la fantasy, de estos, algún tapado que dices, mira, se está saliendo aquí. Pero poco más, ¿eh? Ya volvemos el miércoles con la división. ¿Cuál toca? ¿La central?
Sudeste. Hicimos la sudoeste y ahora toca la sudeste.
La sudeste.
Por cierto, están diciendo por aquí que hay palos a LeBron por su opinión sobre las vacunas. Ha habido varios jugadores. Porque hay que decir que LeBron sí se ha vacunado, pero su presentación de vacunado es en plan de tengo mis reservas, soy escéptico, soy tal, pero después de mi investigación he decidido que lo mejor para mis jugadores, o sea, para mi familia, para mí es vacunarme. Las malas lenguas dicen que es que Los Ángeles está trabajando en una ley similar a la de San Francisco. Os dijeron, no, claro. nos vacunamos todos y de hecho Baysmore es el único que no está confirmado que se haya vacunado de los Lakers. Dwight Howard sí, y Dwight Howard le preguntaron, oye, ¿has cambiado de opinión? Y tal, y Dwight Howard vino a decir, a mí me dijeron que me vacunara y me he vacunado. O sea, a mí no me...
¿Qué es que es eso?
Pero bueno, en fin, pues nada, Sergio, volvemos el miércoles de nuevo aquí a las 9 de la noche. Volveremos con la división sudeste, y vamos a poner Muse, por ejemplo, para irnos. Y vamos a hacer aquí una raid. Yo creo que están nuestros amigos de Massive Ball, que andaban por ahí con...
¿Ah, sí? Pues dale caña.
Creo que andaban por ahí. Pues no. No están todavía. O ya no están. No lo sé. Pues vamos a darle a nuestro amigo de Lee NBA, que siempre le digo Lee NBA y creo que es Lee NBA. Pero ahí os mandamos.
Lee NBA.
Ahí os mandamos. Volvemos el miércoles a las 9. Sergio, un abrazo.
Un abrazo hasta el miércoles. Que vaya bien.
Un fuerte abrazo a todos. Ya sabéis que seguimos por iVoox, iTunes, Spotify. Y volvemos el próximo miércoles. También nos podéis ver en YouTube. Pero sobre todo aquí en Twitch. Suscribíos. Un saludo.